Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
¿Qué tal? Señoras, señores, 11:30, 10:30 en Canarias. Bona nit, buenas noches, les hablamos desde Barcelona. Aquí estamos, en la Fundación Johan Cruyff, que es casi una cita obligada para nosotros, rendir visita a esta santa casa, que diría García, y que nos encanta, porque se respira fútbol por los cuatro costados y porque venimos a dar el premio a mejor entrenador de la temporada, que este año el jurado ha decidido otorgárselo al Pitu Abelardo. Y la gente ya estaba diciendo, joder, ya está Juanma manipulando el premio para dárselo a Abelardo. Y yo juro que no he participado en la decisión de dárselo al Pitu Abelardo, pero estoy encantado de venir aquí a Barcelona y de encontrarme aquí en Barcelona con el Pitu, que va a estar ahora con todos nosotros. Todo esto en un jueves, 6 de junio, día de...
Sí, señor.
Hola, Guas, muy buenas.
Normandía.
75 aniversario del día de... 75 años en el que hubo no sé cuántos miles de hombres que bajaron en la playa de Omaha y 4.000 perdieron la vida y, de alguna forma, probablemente hicieron posible que hoy seamos lo libres que somos. No sé si muchos y poco, pero desde luego... gracias a aquellas personas, seguramente hoy estamos aquí todos. Y en un día en el que ha sido especialmente convulso para Neymar y para todo lo que rodea a Neymar, que ya no sé si es un jugador, una estrella del rock, una gran mega empresa brasileña, no sabemos exactamente lo que es Neymar, pero está atravesando sin duda el peor momento de su carrera deportiva. Ayer, cuando hablamos con Joaquín Piera, el corresponsal del diario Sport en Brasil, nos decía: atención, Brasil juega a las 2:30 de la mañana, hora española, pero ojo, porque es probable que antes del partido, en un telediario de máxima audiencia, en un programa de máxima audiencia, se emita una entrevista con la modelo que acusa a Neymar de violación. Y tal cual. Antes del partido, cuando todo el país estaba mirando a su selección de cara al debut en la Copa América, un canal de televisión emitió una entrevista con la modelo. Esto no fue suficiente, porque durante la madrugada española ha trascendido un vídeo en el que se ve cómo Neymar está con esta chica en una habitación en ese hotel de París, día 15 de mayo. No se ve nada, están en una habitación y están los dos vestidos, se ve que se incorporan a la cama, pero en ese momento salen de plano, no se ve exactamente qué es lo que ocurre. Pero hay un momento, después de 10-15 segundos de una conversación muy en voz baja, como que empiezan las tiranteces entre ellos y ella empieza a gritar y a golpear a Neymar. Este es el momento del vídeo. Esto, insisto, ha trascendido en el día de hoy. Si ha trascendido esto, puede trascender cualquier cosa. Y lo que estará pasando Neymar y lo que estará pasando la chica. El caso es que la mujer ha concedido una entrevista, como decimos, y ha dicho esto en la televisión brasileña justo antes de que empezara el partido.
Los primeros, ok, estaba todo cierto.
Al principio estaba todo ok, estaba todo bien.
Yo falei, para, está doendo.
Solo que después empezó a machacar mucho y yo le dije, para, me está doliendo.
Okay,
y él me dijo, disculpa, guapa. Después continuamos, él me giró, cometió el acto, y yo le pedí parar. Mientras cometía el acto, él seguía pegándome mucho, violentamente. Y después me giré, fue todo muy rápido, cuestión de segundos, y me fui. Eso fue lo que pasó.
En estas circunstancias, Neymar afrontó un partido con la camiseta de Brasil, que es lo más importante que puede afrontar un jugador brasileño. Y a los 20 minutos, Neymar se lesiona. Cae lesionado contra Qatar. En un amistoso contra Qatar, Neymar cae lesionado. Se tiene que ir en muletas y después del partido la Confederación Brasileña anuncia que Neymar abandona la Copa América. No pueden pasar más cosas. O sea, no le pueden pasar más cosas y no puede estar en peor situación. Y sobre todo, no se puede evitar la pregunta de ¿realmente puede un club hoy en día pensar en fichar a Neymar? ¿Se puede afrontar una operación que cuesta más de 200 millones de euros, pagarle al jugador 40, 45 millones de euros anuales sabiendo que te la estás jugando? ¿Sabiendo que efectivamente tiene un entorno como lo tiene, una historia reciente como la tiene, una situación actual en Brasil con esa acusación como la que tiene? la situación es muy complicada. Vamos un momento hasta Brasil. Joaquín Piera, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que ha dicho Neymar? Porque creo que ha hablado recientemente en su Instagram o en su Twitter. ¿Qué es lo último que ha dicho?
Sí, mira, si me permites, Juanma, un detalle. El vídeo, cuando empieza el vídeo en el cual no se ve ni la chica ni Neymar, se escucha la voz, se escucha un bofetón. Y cuando se escucha el bofetón, se escucha la voz de Neymar que dice: a mí esto no me gusta. Y es cuando después la chica se tira para atrás, aparece en la grabación del móvil y entonces empieza a gritar diciendo: ahora no te gusta esto, pero ayer sí que te gustaba. Aquí en Brasil se ha interpretado que todo es un montaje, porque Neymar, se entiende bien en portugués, es: a mí esto no me gusta. Entonces, el vídeo este ayuda a lo que comentábamos ayer, de que Neymar de ir ganando poco a poco la opinión pública. Sí. Esto por un lado. Del tema Neymar. Neymar deja hoy la concentración de la selección brasileña en Brasilia. Ahora mismo está en un destino desconocido, pero mañana tiene que ir a la Policía Civil de Río de Janeiro a declarar. Por tanto, es lo más normal es que Neymar esté ahora mismo en Río de Janeiro. Por la tarde ha colgado una historia en Instagram en la cual se ve su tobillo, se ve la inflamación, para cortar con los rumores de que igual no estaba lesionado. Esto es lo último de Neymar. Por tanto, Neymar mañana, no sabemos sobre el horario, va a declarar en Río de Janeiro en una comisaría que ha cambiado la localización de la declaración para evitar el tumulto de periodistas. Esto por un lado. Tema de la modelo que lo acusa de la violación. Se ha sabido hace poquísimas horas de que ha cambiado de abogado. Es la tercera vez que cambia de abogado desde el sábado. Y la chica que hoy teóricamente tenía que ir a declarar a la Policía Civil aquí en Sao Paulo, en la comisaría donde había presentado la denuncia, no se ha presentado, de momento a este horario no se había presentado. Por tanto, no hay declaración de la modelo, que ha vuelto a cambiar de abogado. Este sería ahora mismo la fotografía que hay en este momento de todo este caso de Neymar y esta modelo.
Gracias, Joaquín. Si hay cualquier noticia de última hora, volvemos a conectar con Brasil. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Joaquín Piera, el corresponsal del diario Sport en Brasil, contándonos la última hora. Estamos en Barcelona. Yo cuando he venido a Barcelona siempre me apetecía charlar con el líder de la radio en Cataluña, el Herrera catalán, y resulta que siempre me ponía la excusa de que madrugaba mucho. Bueno, hoy no sé qué pasa, que le he convencido. Jordi Basté, RAC1, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan?
¿Hoy por qué has venido?
Bueno, tengo tengo dos versiones. Una, la versión buena, que es que eres un pesado, y la segunda, porque me ha dado la gana. Entonces, coge la que quieras. No, porque me apetecía
venir.
Tenías
cenita y venía
bien. Porque tengo amigos aquí, porque me apetecía venir y porque tú me lo has pedido. Y bueno, pues mañana nos levantaremos temprano.
¿A qué hora te levantas?
A las 4:15.
4:15. ¿Y a qué hora te sueles acostar?
Intento, si no hay fútbol, intento meterme en la cama sobre las 9:30 aproximadamente.
9:30.
Sí. Acostarme sobre... Dormir sobre las 10.
4:15, pero arrancas a las 6.
Sí, pero entre que levanto y tal...
O sea, vas a plato servido. Cuando llegas te lo tienen todo hecho, ¿no?
No, que va. Y luego sobre las 5.
5.
Llego relativamente cerca de la radio, sí.
¿En qué vas a la radio? ¿En patinete? Aquí va todo el mundo en patinete, en Barcelona.
No, o voy en taxi o voy en bici, con bicicleta. Como Oliveros.
¿Oliveros anda en bici por Barcelona?
Sí. ¿He visto Oliveros en bicicleta?
Sí. Sí, tremendo, qué imagen.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ir con bicicleta? ¿O qué?
No, yo uso Bicimad de Madrid.
Ah, entonces, ¿por qué Oliveros tiene mala imagen y tú no?
No, yo no he dicho, ¿qué imagen?
Ah, ¿qué imagen?
Una imagen bonita.
Ah, claro,
sí. Sí, la estaba exaltando, azul, todo lo contrario.
Azul, el Piraña,
efectivamente,
el
efectivamente.
¿Qué quiere decir esto? Que mañana a las 4:15...
¿Te levantas?
No, me voy a acordar de toda tu familia encantadora.
No pasa nada. Yo tengo la teoría de que los que trabajáis de mañana dormís más al final que los que hacemos la noche.
Y yo he dormido... Yo he hecho 11 años la noche. Y te aseguro que dormía más que ahora.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Yo dormía más.
¿Estás más feliz por la mañana que por la noche?
Yo es que antes... Yo en deportes estaba muy bien. Yo me lo pasaba muy bien. Ahora me lo paso bien, me lo paso genial. Pero parece como si la gente que veníamos de deportes tengamos como que pedir perdón. Y a mí no me da la gana de pedir perdón. Me siento muy orgulloso de haber crecido haciendo radio deportiva y no descarto volver algún día a hacerla otra vez. porque me encanta escuchar los programas deportivos. Ya sabes que te escucho muchas veces, que te escucho, que la tertulia del domingo me parece magnífica. Me lo paso muy bien, escucho mi radio, escucho otras radios, me gusta mucho escuchar las otras radios, pero me gusta mucho escuchar el deporte. Y me encantaría volver algún día a hacer radio deportiva, claro que sí, solo faltaría. Pero parece como si esto de la, viene de, esto de la radio, muchas veces hay estos que dicen, es que este viene del deporte, como si fuera casqueroso que viene del deporte. Y que va, yo creo que fíjate que mucha gente de la de que hace radio por la mañana es gente que viene de deportes.
Sí, claro.
Buenafuente, por ejemplo, hizo un tiempo mañana, venía de deportes. Antoni Bassas en Cataluña, deportes.
Manel Fuentes también.
Manel Fuentes, de deportes. De deportes.
Sí, sí.
Francino venía de deportes. Claro, es que mucha gente venía de deportes. ¿Por qué? Bueno, porque te coge pues por esto, pues la improvisación, el poco. Seguramente muchos te dirán la frivolidad. Bueno, pues también. Bueno, pero si la sabes modular, está muy bien. Estoy muy a favor de la radio deportiva.
O sea, y tienes la deformación de
escuchar la radio. Yo me duermo con la radio extendida. ¿Sí? Transistor.
¿Cómo, el programa Transistor?
No, con un transistor.
Oye, si vienes aquí a decir que escuchas el transistor.
No, con un transistor. Con un transistor yo no duermo ni con auriculares.
Ya quedan pocos, ¿eh? Yo duermo yo la aplicación.
No, porque escuchas la radio en diferido.
Con tres segundos.
Y además esto, seguramente con auriculares, ¿no escucharás con esto?
Sí.
No.
Tú,
como los rupestres, yo soy del Paleolítico Superior, debajo de la radio. Claro, que luego me levanto, que no sé qué radio estoy escuchando. Escucho un programa magnífico cuando me duermo con la COPE que hacen aquí en Cataluña por las noches, de llamadas, y si no me despierto con, yo qué sé, me despierto con unas cosas muy raras.
Antes de que te vayas a dormir, ya que has venido, que quiero saber tu opinión, sí. ¿Qué te parece lo que hemos escuchado de Neymar?
Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Yo me siento incapacitado para debatir por temas que están más de la prensa rosa que no de la prensa deportiva ni de la prensa general. Yo creo que hay dos temas aquí muy importantes que nos hemos de frenar en todo. Antes nos frenábamos menos, ahora nos hemos de frenar más. Yo creo que Neymar tiene un problema, que es la presunción de culpabilidad, que es lo que está pasando ahora en la sociedad, que tenemos ya hay que defender la culpabilidad y no al revés, una. Segundo, que yo creo que es muy bestia lo que dice esta chica que le ha pasado, por tanto, no podemos obviar lo que dice esta chica que ha pasado, pero luego tengo muchas dudas. O sea, en 24 horas, este chaval ha hecho una serie entera de 7 capítulos para Netflix en 24 horas. Es decir, yo he visto esta mañana, a las 5 de la mañana, he visto el vídeo y digo, primero, qué miedo que en un hotel haya alguien que te pone una cámara. ¿Quién ha puesto la cámara esta? ¿Él o ella?
O ella, evidentemente.
Uno de los dos, evidentemente no, el hotel. ¿Él o ella? Primera pregunta que me parece. Segunda, ¿la lesión que tiene él es real? ¿O se descarta para la Copa América porque viene el follón, porque entiende que le viene un follón?
La lesión parece real, ¿eh?
Bien, pues ya tenemos una respuesta. Y luego está si a partir de aquí Neymar puede jugar en el Barcelona, como se ha rumoreado los últimos tiempos. Y yo creo que no, pero no por lo que ha pasado ahora. Yo considero que Neymar tiene un problema, que este chico marchó. Yo creo que además entendemos que marchó, pero es que además está en un club. Cuando a mí me hace mucha gracia, el fútbol ha cambiado de una manera que me acuerdo que a final de temporada tengo uno de mis mejores amigos, es del Madrid, y me dijo, este año o Mbappé o Neymar. Y yo dije, ninguno de los dos. Digo, porque Florentino ya no es el más rico de la fiesta. Ahora hay un señor que es el presidente o el propietario del PSG que dice, mira, el Barça quiere a Berratti. Sí, sí. Venga por Berratti.
Pero es mío.
Es mío, me lo quedes y yo además le robo a Neymar. ¿Tú crees que van a vender a Neymar ahora cuando ha gastado una pasta descomunal por Neymar? Me cuesta mucho de quererlo. Y después la segunda, que es, yo con Neymar tengo un problema. O sea, yo creo mucho en la gente talentosa, pero el talento se trabaja. O sea, con el talento no sobrevives a nada. Si solo tienes talento y no lo trabajas ese talento, y yo creo que eso es lo que le pasa a Neymar. Neymar es un jugador con un talento descomunal. Yo no he visto jugador en el fútbol, de los pocos jugadores que he visto que están por encima de la media, pero a la vez entiendo que lleva 2 años, que es un personaje que está más para ir a la Casa de las Flores que no para estar jugando en un campo de fútbol.
¿Crees que se ha acabado Neymar?
No. Creo que o se reinventa o estará, desgraciadamente, más cerca de Maradona que no de Rivaldo.
Tendrá que quitar a los toys, al...
Es que ya vino con los toys, que va incorporado, es que todo esto va incorporado con él. Entonces, un chaval que... Claro, es que es un chaval, pero el chaval tiene 28 años, debe tener, ¿no? Claro, el chaval tiene 20. Con 28 años es un jugador ya con un talento descomunal, pero el talento, te repito, pero esto no es el fútbol, es en la radio, es en un mercado. Si tú tienes mucho talento para hacer tu trabajo, pero no lo trabajas, serás toda la vida un jugador, una persona talentosa, pero que nunca harás nada en la vida.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches,
Fabián. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Vosotros que habéis disfrutado aquí a Neymar, ¿qué queréis decir?
Pensaba que ibas a decir a Basté.
Bueno, a Basté también le disfrutáis.
Sí, sí, ¿no? Hemos trabajado mucho también juntos.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Os lleváis bien?
Muy bien.
Muy bien.
Sí, sí.
Basté es más Ronaldinho que Neymar.
¿Sí?
Sí. No, es Romario. Es de...
Romario es un hombre
la que... fiesta la hace, pero luego cumple sí. Y hace los goles.
Ah, también. Perfecto.
En los coches de Basté pueden aparecer cosas raras como los de Romario, pero no se sabe.
Eso está bien, eso
con,
está bien.
Con la diferencia que él se levanta a la hora que los otros se acostaban.
Efectivamente.
No creo que se acuesten a las 4:15, ¿eh? Es muy pronto.
Un poquito más tarde.
Sí, bastante más tarde. ¿Cómo lo ves, Rico?
Respecto al caso...
No, el caso yo creo que ni comentarlo. Me ciño a lo deportivo. ¿Te imaginas al Madrid metiéndose en una operación así? ¿Al Barça metiéndose en una operación así?
Yo, sinceramente, no lo imagino. Pero entiendo que esta es una decisión para presidentes en situación desesperada. Y como aquí siempre da la sensación que los presidentes, por una u otra razón, están necesitados de dar un golpe de efecto que cambie... las encuestas o las tendencias o los estados de opinión, no descarto nada. Pero desde luego yo creo que hoy por hoy no se puede fichar a Neymar por dos razones evidentes. La primera, escrupulosamente económica, que si lograra superarse, y hablo en este caso refiriéndome al Barcelona, el presidente del Barcelona tiene que valorar si un jugador que puede ser una posible solución a la cuestión deportiva merece la pena incorporarlo cuando te garantiza un problema crónico para el club. Y como yo soy también de los clásicos del siglo pasado y entiendo que el club es todavía más importante que el equipo, pues creo que yo, en el caso del presidente del Barcelona, no firmaría a Neymar.
Perfecto. ¿Senabre?
Ya sabes lo que pienso, pero yo te añadiría otra cosa. Incluso en el caso, que estoy de acuerdo que hay que valorarlo, y es muy posible que sea inocente, que no tenga nada que ver, hay un audio que no has puesto, y yo casi agradezco que no hayas puesto, porque es de vergüenza ajena, que es, ¿tú crees que aunque sea inocente Neymar, tiene que llamar el padre de Neymar a un programa de televisión sensacionalista de Brasil, como ha pasado, a discutir con el presentador si mi hijo ha agredido o ha sido el agresor o ha sido el agredido? Es decir, hay un circo montado alrededor que, aunque Neymar no tenga culpa de nada, aunque sea un chico maravilloso y tal, es un imán para estos temas tan bestia que yo no entiendo. Es decir, yo creo que cualquier club, y ahí incluyo el Barça, el Madrid, pero también el PSG, creo que estaría más tranquilo sin Neymar que con Neymar.
Pero es que hay que analizar este incidente como fuera del contexto que debería hacer a los clubs pronunciarse sobre la contratación de Neymar. Pero Neymar es un chico que se fue de aquí porque quería ser este.
Debería ser así, pero no va a ser así.
Bueno,
o sea, al final está todo en el mismo...
Es que futbolísticamente tampoco te da tanto.
No,
él se fue de aquí.
No, este año no ha dado nada, no, futbolísticamente.
Es que hoy discutía con Ciro en la tele, decía, a mí me recuerda a Ronaldinho. Bueno, es que Ronaldinho tuvo polémicas, no tan bestias como estas, pero Ronaldinho durante 2 años fue el mejor jugador del planeta, indiscutible.
Sí, sí, sí.
Neymar no lo ha sido nunca.
No, por eso te
digo que lo que tiene que analizar el club es la evolución del futbolista. Y la evolución del futbolista desde que se fue del Barcelona... no ha sido creciente,
sin
sino
duda.
Que ha sido
decreciente. Voy a decir noticias importantes del día, que no sabéis. Bueno, no sé si sabéis. Basté, vienes de una cena, a lo mejor te has enterado. Ha ganado Holanda 3-1 a Inglaterra, la Liga de Naciones.
Abro paréntesis, permíteme que diga, esta mañana hemos dado, por supuesto, el resultado de la otra partida semifinal. Yo creo que las ligas domésticas tengan que parar. Yo que soy un fan
para
de
esto,
la Liga,
para esto.
Y que, incluso de la desgraciada Copa del Rey que hay bueno. montada... Me parece mucho mejor que este torneo de la galleta europeo que nos tenemos que comer para que los equipos tengan que ceder a los jugadores, a las selecciones, para que jueguen esta roña de competición, con todos mis respetos.
Bueno, pues en esta roña de competición, Holanda le ha ganado 3-1 a Inglaterra en la prórroga. Se adelantó Rashford, luego marcó De Ligt, luego Walker en propia puerta, en la prórroga ya, y el 3-1 Quincy Promes, el jugador del Sevilla. La final, Portugal-Holanda, el domingo, a las 9:45. Mañana juega España contra Islas Feroe, partidazo. 9:45.
Yo con estos pelos.
¿Ves? ¿Qué te parece? Juega España, 9:45 contra Islas Feroe. Luego nos dirá Lama y Miguelito quién juega en España, porque de verdad estamos muy perdidos con este asunto. Muy perdidos. La selección femenina debuta en un Mundial de Fútbol a partir de las 6 contra Sudáfrica. El Betis ha hecho oficial esta mañana la contratación de Rubi como nuevo entrenador, después del lío que ha habido con el Español. Por su parte, el Español ha anunciado que David Gallego va a ser el nuevo técnico. Tenis, mañana Nadal Federer. Esto sí que es jamón ibérico.
Canela en rama.
Canela en rama. Nadal Federer. Cada vez que veamos un Nadal Federer, yo siempre digo, vamos a ver lo que puede ser el último.
Sí, hace 20 años.
No por nosotros, no digo que me vaya a pasar nada, no. Porque a lo mejor no los volvemos a disfrutar. Nadal Federer. Baloncesto, semifinales de la Liga CB. El Madrid le ha ganado de paliza al Valencia, 94-72 en el primer partido de las semifinales. Mañana a las 9, Barcelona, Tecniconta, Zaragoza. Los Raptors lideran 2-1 la final de la NBA.
O sea, Curry contra las cuerdas.
Sí, sí, están los Warriors perdiendo. Es tremendo.
No lo quiero decir muy alto, por si acaso.
Nosotros vamos.
Es que odia a Curry. O sea,
no. Odio,
¿cómo puede una persona que odia a Curry?
A los seguidores de Curry odio.
Joder.
Son muy pesados.
Es que Curry es muy bueno.
Pero no es Jordan ni es Messi, como dicen ellos.
Pero Curry es uno de los mejores deportistas del mundo.
Ahora, de actuales, sí, claro.
¿Entonces?
Claro. Pero no es el mejor de la historia, el segundo. Es que la comparación es que
no
es el Messi.
No le des más vueltas, lo estoy diciendo por ti.
Sí. No, sí. A mí, Curry, ya ves tú lo que me da Curry. A mí
me pone Marc Gasol.
Marc Gasol te puede ganar.
A mí me gustaba mucho este deporte.
Por eso vamos con nosotros.
A mí me gustaba mucho este deporte, ahora es este deporte que sale un señor que cuando los jugadores caen por el suelo sale con un mocho a secarlo, que es el baloncesto. Que era un deporte maravilloso hasta que lo hicieron destrozar entre todos. Pero bueno, es otro tema que hablaremos otro día que me invité.
Y tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. Así que todo esto lo vamos a contar en el programa. Antes de que te vayas a dormir, ¿tienes algún recuerdo del Pitu Abelardo, de tu etapa como reportero deportivo?
Mira, es que yo, en aquella época en el vestuario, todo Dios hablaba, perdón. Lo he hecho bien, todo Dios, la COPE, joder. Todo el mundo hablaba muy bien del Pitu. O sea, en aquel vestuario era una persona extraordinariamente querida. Lo único que decía es que cuando se cabreaba, apártate. Eso un amigo común.
Hola, Pitu, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, eso habrá que preguntarle a mi mujer, sobre todo.
Ha llegado Pitu a la Fundación Johan Cruyff y dice, todo el mundo me dice, bueno, ¿y tú con Cruyff qué tal? ¿Que disfrutarías del fútbol y tal? Y dice, ¿yo? ¿Disfrutar con Cruyff? Jamás corrí tanto en un campo de fútbol, porque claro, con Cruyff disfrutaban los que jugaban arriba, los de atrás estábamos vendidos. ¿Cómo era eso, Pitu?
Es así, es así. Yo además vine, bueno, claro, yo vengo en el 94, vengo del Sporting, que ahí jugábamos todos replegados, ahí cerca del área, los centrales estábamos ahí arropadinos.
Sí.
Y entonces, claro, vino
aquí. No nos iba mal, por cierto, ¿eh?
No nos iba mal, no nos para iba nada, mal. Para nada. Y bueno, al principio noté el cambio muchísimo. Porque Johan, pues bueno, era un entrenador
Tú mirabas y dices, ¿pero estos dónde van para arriba? ¿Pero queréis estar quietos?
Yo al principio miraba que digo, joder, tengo al lado a Koeman. Ya estabas un poco ya... Pero bueno, jugabas con tres atrás y con la defensa en medio campo, era mucho riesgo. Lo que pasa que bueno, que teníamos mucho el balón, pero sí que es cierto que cuando no lo teníamos y tenías que correr para atrás, los defensas sufríamos bastante. Pero no disfruté tanto en mi vida.
Si te preguntara...
Como futbolista me refiero a la hora de mejorar... Yo mejoré muchísimo y vine con 24 años. Y dices, no mejoras ya.
¿Cuántos años estuviste con Cruyff?
Dos años.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de Cruyff?
Mira, yo tuve un recuerdo, no sé si es el mejor, pero hubo una vez que me sorprendió y fue, jugamos el Gamper, que antes el Gamper se jugaba...
Dos días.
Y el primer partido, me acuerdo, no me acuerdo, fue contra un equipo argentino y el segundo partido
San Lorenzo de Almagro.
Gracias, muy bien, vaya memoria.
Era mucho de Pitu Abelardo.
Y el segundo partido jugamos contra Valencia, que perdimos 1-3, 1-4, algo así. Y jugamos dos partidos en 48 horas y yo jugué los dos. Y el segundo partido contra el Valencia, de esto que llego al vestuario, digo, vaya desastre, qué partido hice, increíble. Yo, un mosqueo, y me viene el míster y me dice, muy bien, muy bien. Muy contento contigo, muy bien la posición, el perfilamiento, muy bien en ataque, salida de balón. Y digo, madre mía de mi vida. Yo, todo lo contrario de lo que había pensado él me lo dijo en positivo. Bueno, yo creo que mil anécdotas, sobre todo era un entrenador que tenía las ideas muy claras, de cómo había que jugar. Claro, a mí me sorprendía...
¿Era duro?
Sí, era duro. Pero bueno, yo creo que... Es que vamos a ver, es que tienes que ser duro en una plantilla de estrellas, entre comillas. Yo ahí era un cono, al lado de los que teníamos allí.
cada año
Koeman, Stoikov, ¿quién estaba de extranjero? Fue el año que se marchó Lauro, estaba Koeman, Ronald.
Con Romario estuviste.
Romario, medio año, efectivamente. Y bueno, y después los internacionales españoles que estaban ahí, estaba Pe, Chiqui, bueno, Eusebio, bueno, José muchísima Mari, gente, Miguel Ángel,
José Mari, ¿no?
José Mari, Vaquero, sí. Y bueno, la verdad que no ha entrenado duro, pero yo creo que era como tenía que tener, como tenía que ser. Pero era un entrenador que aprendías muchísimo. Yo aprendí muchísimo.
¿Cuántos años viviste en Barcelona?
Ocho.
Ocho años. ¿Conservas casa en Barcelona?
Sí.
¿Y parte de tu vida está aquí?
Ah, no. Yo, mi segunda patria es Cataluña. Mis dos hijos han nacido aquí, o sea que... Además he hecho amigos aquí, además fuera del fútbol, para toda la vida.
¿Parlas catalán?
Una mica.
Perfecto. Basté, me alegro mucho de que hayas venido al partidazo.
Cuando queráis.
No, cuando queramos no. No digas eso, que queda muy bien y sabes tú que es cuando no tengas sueño.
Cuando
quedes a cenar con una amiga.
Me encanta que traten así los invitados. No, es que una emisora religiosa. Me vas aquí con el silicio, coño, pegando aquí.
¿Cuándo voy a ir a Racu yo? Tengo unas ganas de ir a Racu un día.
Oye, en Racu, en el programa, han estado Paco y Pepe Domingo.
Entonces no me atrevo a ir. Debería esperar a que fuera alguien de...
Que vaya Lama primero.
Sí, que vaya primero Lama.
No, te invito con Évole, hacemos un espacio de radio. O sea, si quieres, estuvimos con Lama, estuvimos con Pepe Domingo, ¿tú quieres?
No quiero ir tampoco ahí de intruso. Yo si quieres voy, sí, pero tampoco me voy a meter ahí a la fuerza.
Vas a levantar a las 11 de la mañana, es una hora que ya podéis estar levantados, que hacéis programas de noche.
No, yo me levanto a las 10 todos los días.
Bueno, esta mañana estabas levantado a las 8.
A las 8. He entrado en directo con Herrera desde un taxi. Sí. Sí, porque ha salido lo de Neymar y he llamado a Herrera y he entrado a las 8:10 contando lo de Neymar. Que duermas muy bien, Basté.
Estás un poco zumbado, tú también.
¿Por qué?
Un taxi a las 8 de la mañana después de acostarte a las 3 de la mañana.
Ya, pero hay veces hay que hacer cosas.
Vale.
Y había que estar aquí. Y...
Esto lo decía Rajoy.
Estaba llegando a casa, Pitu.
Efectivamente. Estaba llegando a casa. ¿Qué quieres que te diga? Basté, muchas gracias.
Juanma.
Ha sido un placer.
Gracias.
Mucha suerte. Racu todas las mañanas. Partidazo, Cadena COPE, comenzamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I am Pep Guardiola and I support the Cruyff Foundation.
I'm Xavi Hernández and I support the Cruyff Foundation.
I am Carles Puyol and I support the Cruyff Foundation.
I am Luis Suárez.
I'm Gemma Mengual.
I am Frank Rijkaard.
I am Joaquín.
I'm Marc Márquez.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Gerard Piqué.
I'm Laia Sanz.
I am Rafa Nadal.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Ronald Koeman.
I am Alex Correcha.
I am Sergio Busquets.
I am Ivan Dragic.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Jasper Cillessen.
Soy Jordi Alba.
I am Sergi Roberto.
And I support the Cruyff Foundation.
Toda esta gente apoya a la Fundación Johan Cruyff, cuya presidenta es Susila Cruyff. Hola, Susila, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Gracias por abrirnos la puerta de esta casa tan bonita, de esta espectacular fundación. ¿Este es el barrio de Pedralbes? ¿Estamos en... ¿No? ¿Qué barrio es este?
Sarriá, San Gervasio.
Ah, Sarriá. Vale. Precioso, ¿eh? Sí. Bueno, venimos al acto de entrega del premio. Yo creo que lo primero es que nos expliquéis cómo se elige a Abelardo y por qué. Patty Roura, que es la directora también de la fundación. Hola, Patty, muy buenas.
Hola.
Y Oliveros está por ahí también, ¿no? Ahora nos cuenta Oliveros. Cuéntanos cómo hemos elegido o por qué habéis elegido al Pitu Abelardo y quién ha elegido al Pitu Abelardo como mejor entrenador de la temporada.
Buenas noches, Juanma. Bueno, pues ha sido la fundación como en las anteriores ediciones, primero Eusebio, después Quique Setién, esta tercera temporada Abelardo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hizo una gran temporada el año pasado, porque esta temporada ha hecho una primera vuelta, la mejor de la historia del Alavés, porque, como te decía, ha mamado a Johan Cruyff, vino en el 94, estuvo 2 años y creo que se lo merece. Y como dice Paco González, el director de Tiempo de Juego, que también forma parte de esta decisión, merece un monumento en Vitoria.
Pues en Vitoria no sé si lo tienes, pero aquí César Castaño, que es escultor asturiano, con el que ahora hablaremos, te ha preparado este premio, que lo entrega Susila, ¿no? Entrega el premio, supongo, ¿no? Y hace entrega del premio. ¿Puedes con él, Susila?
Sí.
Es pesado, ¿eh?
Está pesa.
Pues venga, hacemos entrega al Pitu del premio, a mejor entrenador de la temporada. Y charlamos con... Ahí está, la entrega en este
bravo,
momento.
Bravo, 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 bravo. bravo, bravo. Bravo.
Bueno, Pitu, lo tienes que facturar, que lo sepas, ¿eh? Quiero decir,
sí,
esto,
pesa,
esto...
Pesa mucho, esto no... Sí, esto, mucho. Vas a tener que enviar ahí
a
mucho.
Espero que hayas traído tarjeta de crédito porque vas a pagar exceso de equipaje seguro.
Sí, pesa.
Susila, mañana tenéis el Open Day de la Fundación, ¿no? Mañana 900 niños aquí en Barcelona disfrutando de muchísimos eventos, ¿no?
Sí, toda la mañana a partir de las 9:30, 10, y empieza a llegar todo el mundo, a recibir a todo el mundo y a ver, a hacer otro día especial para todos los niños.
Se ha quedado el Pitu alucinando cuando se ha enterado que habéis hecho 272 campos de fútbol por todo el mundo, en más de 20 países, campos de fútbol 7, y además en zonas donde no hay campo de fútbol. O sea, no es un campo donde hay una ciudad deportiva, hay 8, vamos a hacer otro. No, donde los niños de verdad van a disfrutar de un campo de fútbol, en su barrio, en su...
La idea me parece genial, ¿no? Porque, bueno, el míster era un enamorado de ese tipo de fútbol de barrio, porque él había nacido en la calle, igual que nosotros. Yo en mi época jugábamos en la calle, que tú también jugabas, acuérdate, y el míster era un enamorado de eso, y yo creo que la idea es fantástica. Yo ya les dije, ya me ofrecí a ver si podemos hacer algo ahí en Gijón, a ver si podemos llevar algo para allí, y por qué no. Pero
en el portal donde vivía Belardo había un pollete de piedra, una especie que tapaba una escalera, y justo en el otro lado había otro pollete que era la entrada a una ferretería.
Sí.
Y esas eran las porterías de la calle, que se llamaba la calle de atrás, llamábamos la calle de atrás.
Sí.
Y es la calle del Bierzo, que evidentemente todavía ahí está. Gijón. César Castaño, escultor, ¿le puedes explicar al Pitu qué se lleva para Asturias? ¿Qué es esto?
Porque... Bueno, pues unos cuantos kilos de hierro en principio, ¿no?
Sí, eso pero... seguro.
No, la verdad es que... lo que el Pitu se lleva es un 14 del alma de Johan, que se puede interpretar en esa escultura. Son esculturas que cada año hago manualmente, no hay ningún
perdona,
molde.
¿Esta es distinta a la que se llevó aquí, que se tiene el año pasado?
Es muy parecida, o sea, es prácticamente igual, pero no existe un molde. O sea, todas son piezas únicas, digamos,
vale,
¿verdad?
Vale.
No hay un molde en el que se funda y siempre es la misma. Todas son piezas originales.
Vale.
Pero el espíritu es el mismo y la pieza es la misma. Entonces, bueno, en ella intenté representar el 14 con el que Cruyff siempre jugó y siempre adoró como dorsal. Y veis que en la parte de arriba pues existe como un gran ojo que está controlando todo en la cancha, tanto como cuando jugaba como cuando hizo de entrenador, ¿no? Y bueno, creo que es un trofeo muy futbolístico y bueno, pues es... humildemente lo mejor que pude hacer para este trofeo, ¿no? Johan Cruyff.
Tienes en casa un lugar especial para los trofeos, ¿no? Porque conservas, supongo, lo de cuando eras chaval.
Sí, de cuando jugaba. Sí, algunos gané. Algunos gané.
Yo fui a verte de chaval, todavía bueno, en Sporting, y ya tenías una...
La primera entrevista que hiciste me la hiciste a mí.
A ti, en tu casa. Verdad, ¿eh? En tu casa.
¿Qué años tenías? Eras un crío,
16 años.
¿No? Sí.
16 años. Con 16 años, la primera entrevista de mi vida fue a Belardo. De hecho, yo entré aquí porque fui a la radio, a Ser Gijón, a pedirle a Manfredo el teléfono del Pitu. Y me dice, bueno, este viene aquí, entra en la radio y que le dé el teléfono de Abelardo. Así, y dije, bueno, es que le quiero hacer una entrevista para la revista del colegio. Me dice, mira, no te voy a dar el teléfono, pero te pongo con él. Y entonces marcó el teléfono y me puso con Abelardo, llamado a casa de Abelardo, o sea, no había móviles. Y Abelardo me cogió y dice, bueno, pues venga a casa y me haces la entrevista. Y ahí subí a casa y...
Se te veía madera.
Sí. Sí. Que conservas trofeos y te lo llevas para Asturias. ¿Qué vas a hacer? Porque estás sin equipo.
Pues nada, esperar, ahora tranquilidad.
No te agobia, de hecho a lo mejor viene bien, está un poco de oxígeno.
Sí, a mí sí.
¿Sí?
No soy de las personas... Tengo que estar con muchas ganas de entrenar. Y ahora, yo creo que estuve año y medio en Vitoria, me saturé bastante de entrenar, me salieron las cosas muy bien, y ahora el cuerpo me pide un poco descansar, no sé, soy así un poco raro, pero entonces, bueno, ahora me pide un poco estar un tiempo, creo que aprendiendo más, quiero formarme más, ver mucho fútbol, quiero posiblemente viajar a Inglaterra, ver ahí cosas, y bueno, quiero formar un poco más y después a ver si sale algo, claro.
¿Cómo es el descanso activo? O sea, ¿qué haces?
Bueno, ahora de momento vacaciones, pero al momento que empieza el fútbol, pues...
¿Ver fútbol?
Todo, mirar todo. Todo. Además porque, bueno, siempre tienes que estar preparado para ver si un equipo te puede llamar, entonces...
¿Quién ve más fútbol, tú o tu hijo?
Ahí andamos. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, el año pasado al Alavés yo lo había visto todos los partidos. antes de ir hace año y medio, porque bueno, porque me gusta y lo ves. Intento verme todos los partidos de la liga, me los rabo. Si no puedo verlos todos en directo, que ahora se pueden ver porque cada uno es una hora, pero si no, me los grabo y me los suelo ver. Pero bueno, mi hijo bastante también.
¿Y estás pendiente de la actualidad o no?
¿Te preocupas? Sí, claro. Claro, también tienes que estar pendiente de fichajes, de cosas, que de plantillas, de los entrenadores. Intento aprender de todos, todos un poco. Intento aprender de todos los entrenadores, todo. Ahora que se estila mucho el estilo de juego y todo esto, a mí me gusta. Me gustan todos los entrenadores. De verdad, no lo digo porque da bien. Es que yo creo que todos los estilos de juego, al final, a uno le puede gustar más un estilo de juego u otro. Pero que está claro que yo creo todos juegan para ganar. Y quien diga eso miente, porque a mí me puedes decir, bueno, sí, no, jugamos bonito, jugamos feo, pero no ganamos. No, muero con mis ideas, sí, pero tú quieres ganar. Porque al final los clubs, que es normal, fichan un entrenador para ganar partidos. En el momento que no ganas partidos, por muy bien que juegues, no... te vas para casa.
Rico, Senabre, ¿queréis decir algo de vuestros recuerdos del Pitu aquí en Barcelona?
Yo lo primero que quiero decir es que me acuerdo perfectamente que cada año le fichaban centrales, le fichaban competencias.
Conocí mucha gente.
Acababa jugando a Velarde. O sea, no, era matemático. No, es que ha venido de ahí. No, es que ha venido no sé quién. No, es que hemos fichado. Y al final, por mucho dinero que se gastaran, por mucho de tal, siempre acababa jugando a Velarde. Es el recuerdo que tengo del Pitu.
Gracias. Yo... comparando un poco con vuestra relación de la primera entrevista, ¿quién te le va a decir a ti?
Sí.
Bueno, pues ¿quién le iba a decir a Belardo que estaría 8 años jugando en el Barcelona?
Es verdad.
Y jugar 8 años en el Barcelona no te lo regala nadie.
No.
Eso es una cosa de trabajar día a día, tener los buenos entrenadores que tuvo. Yo, cuando hablábamos ahora de esto de Neymar, me acuerdo que Cruyff les decía siempre, tú puedes estar enfermo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero sábado y domingo jugar. Y entonces era la cultura que yo creo que debe imponerse en el fútbol. Sacrificio más talento, porque con el talento solo, y todos había muy buenos jugadores,
está claro,
no haces nada. El talento se trabaja aprendiendo y comportándote como futbolista tácticamente, posicionalmente, en fin, todas esas cosas de insistencia y de aplicación que con las que él estuvo 8 temporadas en el Barça.
¿Y tú, son muy diferentes los jugadores ahora de cómo erais vosotros?
Bueno, es que la sociedad ha cambiado. Tú antes... Yo ahora, bueno, me preguntaba si tenía Instagram. No tengo Instagram, ni Twitter, ni nada. Pero es que antes no había nada. Lo que dices tú, no había ni móviles. Bueno, cuando vine al Barça, en el año 94, me acuerdo que compré mi primer móvil.
Que sería un ladrillo, claro, de estos, ¿no?
Un ladrillo terrible.
Motorola, ¿te acuerdas? Pesado, que claro, tenía una, lo ponías en el coche.
Entonces, ha cambiado mucho. Ahora yo creo que, bueno, los jugadores pues enseñan mucho su vida.
¿En el vestuario, tú como entrenador, les orientas en ese sentido o no? ¿O hay un especialista que...?
No, que está claro, que yo creo que el fútbol ha cambiado para mejor. Yo creo que el futbolista tiene mucha más información y yo creo que se cuida más en el sentido de que ahora los futbolistas tienen su entrenador personal. Creo que en los clubes, yo, por ejemplo, en la época de Johan, pues estaba Johan, estaba Charlie, estaba, bueno, el primer año Ángel Bilda, o después vino Paco Cirulo, estaba Tony Brins y...
Se acabó.
Y eso para todos.
Acabó.
Y eso para todos.
Yo tenía 7 ayudantes en el Alavés.
¿Tú en el Alavés 7?
7 ayudantes y aparte una nutricionista, médico, etcétera, etcétera. Los médicos,
sí, claro. Te ve Johan, flipa.
Claro, no, claro. Imagínate. Entonces, ahora tú tienes mucho más ayuda. El jugador tiene mucha más información. Lo que sí que es cierto, que ahora el jugador te evalúa cada día. Yo, en mi época de jugador, pues bueno, hacías, vamos a entrenar así y entrenabas así. Ahora el jugador te evalúa cada entreno.
¿Respetabais más antes que ahora?
No, yo creo que el jugador también respeta. ¿Sí? Yo creo que el entrenador se tiene que hacer respetar. Es el primero que se tiene que hacer respetar. Pero yo creo que el jugador respeta. Antes, hombre, vamos a ver, es que no es por nada. Yo a mí venir y tener entrenado a Johan Cruyff, decías tú, vamos a ver, pero si este... Es impresionante, se metían los rondos, era el mejor.
Decías antes que te había dado la enhorabuena un día que no lo esperabas.
Sí.
¿Y algún día te echó una bronca que te fueras hundido realmente para casa, que dijeras, joe?
No solía meter broncas. Yo no sé si tenía, no tiene esa imagen, yo no creo que tenga esa imagen. Johan, vamos a ver, te corregía cosas pero sin meterte broncas. Mm. No. Y a mí las veces que me ha corregido, han sido muchas evidentemente, te lo explicaba de una forma que tú lo entendieses, de una forma muy fácil. Y lo entendías... Una vez, me acuerdo, mi primera pretemporada, que Yo, bueno, como tonto, va en un ejercicio, entre un ejercicio, va y me voy a beber agua. Y me dice, no se bebe agua, ¿que dónde vas? Yo, y yo, pobrecito, pues, pero me refiero que no metía, el míster no, vamos, por lo menos en mi caso.
¿No volviste a beber agua en todo el año? En todo el año no bebiste agua.
Pedía permiso siempre.
Igual Van Gaal un poco más, ¿no? Igual, alguna bronca de vez en cuando, ¿no?
Ahora era distinto.
Si te das cuenta, cuando habla del míster, y eso es una cosa que tienen en común todos los que han entrenado con Cruyff, porque todos han tenido muchos entrenadores, pero cuando ves hablar a gente del Barça entre ellos y hablan del míster, siempre es Cruyff.
Yo es que te ponías en los entrenos y cuando jugaba los rondos o los juegos de posesión tan famosos que hacía él, es que era muy bueno. Y yo decía, vamos a ver una cosa, pero es que es increíble. Yo no he tenido la suerte de, bueno, vosotros sí, de haberlo visto jugar, ¿no? Porque claro, yo en el 74, en los años, yo nací en el 70, pero tenía que ser increíble, porque con 45 o 46 años, que lo conocí yo, se ponía a jugar y era el mejor. Claro, faltaba el físico, ¿no? Tenía que ser impresionante.
Es que lo que dices tú, la prensa veía por los entrenamientos desde el principio al final.
Sí.
Y era un máster.
No,
Susila, cuando una persona oye que hablan así de su padre, ¿qué siente? Cuando han pasado 3 años de que no esté.
Bueno, me sorprende un poco, la verdad. En toda la vida he oído gente hablar de mi padre, pero claro, es normal. Lo que nos sorprende un poco es, después de tantos años que ya no estuviera, que se siga hablando tanto.
Da un poco la perspectiva de lo que fue, ¿no? De la leyenda que fue.
Sí.
O cuando uno es hijo no tiene esa visión. Es un padre y nada más.
No, yo era la típica hija y también le contestaba mal. Y no entendía por qué todo el mundo siempre...
¿Le tenía miedo?
Perdía la cabeza, ¿no?, cuando lo veían.
¿Sí?
Pero claro, yo nací, mi padre era conocido, para mí era la más normal del mundo, no lo veía como algo diferente ni especial. Lo que sí me sorprende, sobre todo, es pues de que muriera, que cuánta gente le sigue queriendo y cada día todavía me paran por la calle, me dicen cosas, está como muy presente todavía. Y eso sí que sorprende, después de 3 años piensas, bueno, los primeros meses es normal... Era muy conocido. Lo que extraña es, después de 3 años, que siga estando tan vivo entre las personas.
Cuando escuchas al Pitu hablar de cómo era en el vestuario, ¿te recuerda a cómo era en casa, en la cocina, cuando estabais comiendo?
Sí, sí. Yo a mi padre jamás en la vida le he oído gritar. No era de perder los papeles, ni de chillar, ni tal, pero era muy estricto y duro y exigente. Pero también sabía diferenciar. Él entraba por casa y no sabrías decir si había perdido por 3-0, si hubiera ganado. Él sabía separar muy bien las cosas. Yo creo que su trabajo era sacar el máximo de su equipo. Él tenía que ser duro porque también lo eran con él y le exigían. Le pagaban por hacer su trabajo, pero igual le te podía echar una bronca muy grande a un jugador, pero luego decir, nos vamos a comer. Y tan contento, sabía separar muy bien lo que era su trabajo de lo que era fuera del trabajo.
Esta fundación, además de ayudar, supongo que tiene el objetivo también de contarle a la gente, a las nuevas generaciones, quién fue Johan Cruyff, ¿no? Que permanezca en la memoria de la gente.
Sí, más que permanecer, es más la generación más joven, que no la ha conocido la época de futbolista, que eso ya es una generación un poco más mayor, de, como yo, o más mayor... Y los jóvenes, pues enseñarle a lo mejor otra faceta de mi padre. Sí, era un entrenador, era un jugador, pero sobre todo el legado suyo que deja atrás, ¿no?, como persona, de intentar mejorar lo que es la sociedad, el mundo en el que vivimos, cada uno echando su granito de arena, ayudar al que más necesita. Mi padre también prepararse, por eso también le da mucha importancia no solo a la fundación, sino a nuestro instituto, porque... Quiere que sobre todo los deportistas también tengan un plan B en la vida, se preparen, estudien, no dejen de lado una cosa, porque claro, los deportistas a los 35 o 40 años ya se les acaba la carrera y luego tienen que seguir manteniendo a su familia y buscar trabajo.
Tú te pareces mucho a él, ¿eh? Físicamente. ¿Eh?
Sí, me lo dicen.
Mucho más que Jordi. O sea, yo te veo a ti y, ostras, eres Johan. O sea, Pitu, da una cosa cuando estás hablando ahora, incluso en los gestos de mover la cabeza y de todo, eres igual, de verdad, me estaban dando casi hasta escalofríos viéndote hablar, de verdad, pero bueno, que es una maravilla.
Casualmente su hija.
Sí, al final, mira, al final va a ser verdad lo de los cromosomas y todo eso que Vamos. Cuentan, ¿eh? Va a ser verdad.
Sí, sí, normalmente, normalmente los hijos sí. se parecen
a las madres.
A su y padre la... o al marido o a la madre. Sí.
Susila, Pitu. Oye, Pitu, que muchas gracias por haber venido a Barcelona, ¿eh?
Encantado.
Que te has venido desde Asturias, que ahí estaba el avión, creo que no sabíamos si salía o no, porque había ahí un vendaval allí. Y has venido y fantástico.
Hombre, es lo bueno de tener avión. Esto, es lo bueno de tener avión. La Fundación Johan Curie contigo aquí. Sí. Vamos, vengo encantado de la vida.
Susila, gracias, ¿eh? Muchísimas
Nada,
gracias.
Gracias a vosotros.
Dentro de un año venimos, a ver a quién se lo damos. ¿A quién se lo dais? ¿A quién se lo dais?
A ver qué tal hacen este año el trabajo.
Efectivamente, efectivamente. Pati, el año que viene venimos otra vez.
Hombre, os esperamos encantados de la vida.
Sí, sí. Y mañana Open Day de la Open Fundación. Day. ¿Dónde es? ¿Dónde es?
En la Mar Bella.
En la Mar Bella. Aquí en Mar... No en Mar Bella.
No, en la Mar Bella,
que es
en
distinto.
Barcelona.
Ahí hice un triatlón.
Así que sí, todos los que quieran ver 900 niños con distintas discapacidades, haciendo deporte, viéndolos felices y con caras contentas, que vengan.
Perfecto.
Open Day, abierto a todo el que quiera venir.
Open. Open Media Day, mañana, en la Fundación. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE, Alberto Araúz.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-23-0010 y también opinando en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Jordi, el Barça de Cruyff ha sido el mejor equipo de la historia. Ni el de Guardiola ni Leches. Dream Team, solo ha habido uno. Otro comenta, el mejor programa del año. Bastés, en Abre, el Pitu, el recuerdo de Johan. Solo ha faltado Wilson. Javi, Neymar. Neymar es el claro ejemplo de que el talento sin valores y educación no vale para nada. Qué pena de chaval. Luis, Neymar va a terminar su carrera deportiva con 27 años. Ni siquiera Robinho o Ronaldinho tuvieron un adiós tan prematuro. La carrera de Neymar empezó a caer en picado cuando se marchó del Barça. La única forma de que la realce es volviendo. Y Alfonso dice, el jeque del Paris Saint-Germain tendrá mucho dinero, pero tonto no es. Y a estas horas está deseando quitarse a Neymar de encima y así se quita también problemas del vestuario.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pleto.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Hay algo que te da más subidón que un lunes festivo? El semanón de Citroën Select. Ahora tu seminuevo totalmente revisado, con garantía de hasta 36 meses. Asistencia en carretera 24 horas y vehículo de sustitución. Solo hasta el 9 de junio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos, por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Soy Carlos Overes. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 20 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, desde Barcelona, desde la Fundación Johan Cruyff. Están con nosotros en directo Miguel Rico, Tomás Guas, Dani Senabre. Está Lama en las Islas Feroe, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Hola, Lama, muy buenas.
Acabo de llegar aquí al estudio por los pelos.
En COPE Islas Feroe estás, ¿no?
En COPE Islas Feroe, de las 18 islas que tiene Islas Feroe. Habíamos quedado contigo a las 11:30, pero hemos llegado ahora mismo porque es que no hemos podido llegar un poquito antes.
No te preocupes. Y está también Joseba Larrañaga en Madrid. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Y Angelito García, que está en París, donde mañana tenemos el gran evento deportivo de la semana, a lo mejor del año, incluso del año. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. No solo en París, sino que me he venido al Refugio del Héroe, a un hotel pequeño, nada lujoso, casi escondido, situado en una calle estrecha de una dirección única, que le ha acompañado al héroe desde hace 14 años, desde que empezó a escribir su leyenda. Mañana toca añadir una página importante, otra más y ya van seis ante Roger Federer. Como te contaba anoche, primero, va a ser al filo de la 1:00 p.m, y segundo, vamos a estar mirando al cielo, aunque hoy no ha llovido y la previsión para mañana ha mejorado un poco. De hecho, se espera casi más viento que lluvia. Se viene un Federer agresivo, un Federer casi suicida, y para frenarlo habrá que incomodarle, como ha explicado hoy Rafa Nadal en Eurosport.
Él juega distinto de lo que jugaba hace unos años, juega más agresivo, intenta evitar los peloteos largos, cosa que antes no huía de ellos. ¿Sí? Yo evidentemente me tengo que adaptar a esta circunstancia, intentar conseguir que su determinación a la hora de acortar los puntos, que sea desde posiciones no agradables para él, ¿no? Y esto es quizás mi gran objetivo de mañana, ¿no? Jugar lo suficientemente agresivo y con una calidad de bola suficientemente alta como para dificultarle su plan de juego.
Y precisamente para entrenar todo esto, Juanma, está aquí conmigo el que hoy se ha disfrazado de Roger. Le ha tocado jugar a 2-3 golpes, sobre todo hacer saque y red, saque y volea, y la verdad que no es su mejor golpe. El equipo le ha troleado un poco. Charly Moyá, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Entre el saque y volea de Roger Federer y el saque y volea de Carlos Moyá, hay un poquito de diferencia, ¿eh?
Bueno, era para darle un poco confianza a Rafa también, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo, está claro.
Te escucha ya en sintonía del partidazo Charly Moyá, Juanma.
Hola, Charly, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Tienes nervios antes de un partido así o no? ¿O está todo, ya tenéis tanta experiencia que no os ponéis nunca nerviosos?
No, sí que los hay. Está claro que bueno, esto es un partido de máxima rivalidad, un clásico, el clásico de los clásicos, te diría, ¿no? Y los dos jugadores con hasta ahora mejor palmarés de la historia de este deporte, dos estilos totalmente distintos, y bueno, está claro que no sabes bien cuál va a imponer el suyo. Yo creo que quien lo haga va a tener más opciones de ganar, y obviamente sí que hay nervios porque hay mucho en juego, es una semifinal de Grand Slam y está claro que hay mucho en juego ahí.
¿Cómo has visto a Rafa en estas últimas horas?
Bien, la verdad que bastante bien, muy tranquilo. Ayer tuvo día libre, que en teoría, bueno, había entreno, pero las condiciones meteorológicas fueron muy malas y no pudo jugar en ningún momento. Y hoy pues un entreno horita y media, bien, la verdad que bastante bien. Está tranquilo, ya llegarán los nervios, me imagino, esta noche. Ya a la hora de descansar ya no es lo mismo que el día anterior. Y por la mañana también un poquito de nervios, pero bueno, estas cosas son las bonitas al final de este deporte y son las que echas de menos una vez que no las tienes.
Pasan dos días entre el partido de cuartos y esta semi, cuando en el torneo lo habitual es jugar, descansar, jugar, descansar, jugar, descansar. ¿Que se rompa un poco así el ritmo viene bien para descansar más o te rompe precisamente esa dinámica?
Bueno, en este caso no nos importaba que hubiese jugado hoy, por ejemplo, ¿no? Que hubiese sido solo un día de descanso, ya que llega bastante fresco en cuanto a horas en pista hasta ahora y cansancio mental, ha sido mínimo, ¿no? No ha habido mucho estrés estos 10 días que llevamos de torneo. En otras situaciones sí que es mejor a lo mejor tener esos dos días de descanso, son necesarios. Pero ahora mismo no había necesidad, pero bueno, siempre en un Grand Slam cuando llegas lejos hay en algún momento que tienes dos días de descanso normalmente y bueno, nos ha tocado en esta ronda y no hay ningún problema.
¿Federer es mejor en tierra de lo que era hace dos, tres años?
Bueno, mejor se me antoja difícil. Hay que ver porque lleva tres años sin jugar y lo que sí es mucho mejor jugador de tierra batida de lo que la gente pueda pensar, ¿no? Quizás los grandes resultados que ha tenido en otras superficies y sobre todo haberse tenido que encontrar con Rafa, que le ha ganado varias finales, pues hace que para un jugador de ese calibre pues solo tenga un Roland Garros, ¿no? Pero si no estuviera Rafa, es un jugador que pudiera tener 4 o 5 Roland Garros, además de haber ganado varios torneos más en tierra batida. Creo que es un jugador con tanto talento que se adapta perfectamente a cualquier superficie, pero está claro que en superficie rápida pues su tenis es todavía más efectivo.
¿Cómo es el timing para mañana? O sea, ¿a qué hora se levanta Rafa y a qué hora os reunís con él? O no sé si desayunáis cada uno por vuestra cuenta. Es que siempre te pregunto eso, pero claro, me imagino como una gran concentración de un equipo para una gran cita.
Sí. No solía mucho. Ahora te explico por qué.
Bueno, mañana tenemos coche para salir a las 7:30 de la mañana.
¿7 y media de la mañana salís para Roland Garros?
Sí, a él le gusta tener su tiempo, tomarse su tiempo ahí. Suele calentar 4 horas antes del partido, o sea, mañana tenemos pista a las 9, para luego pues ducharse, estar tranquilo, darnos caña al parchís.
O sea, no lo deja, o sea, el parchís, seguís jugando al parchís, antes de jugar con Federer jugáis al parchís.
Sí, es su...
¿Qué
su
color rutina, coge Rafa? ¿Qué color coge?
No, vamos alternando, sí. Pero es su rutina, es la rutina que tiene, él está tranquilo así, lo que ha hecho durante muchos años y luego ya se prepara, pues bueno, cambia los grips de la raqueta, se prepara, hablamos, hacemos un poco charla sobre el partido y bueno, y ese es más o menos el ritual que él tiene, se va a levantar más o menos pues tipo 6:30 yo creo.
Oye, estoy viendo fotos tuyas que está mandando justo ahora Ángel García para el Twitter del programa. Entre que estás delgadísimo y que tienes la barba y que estaba sobao y tal, parece que estás en Supervivientes en vez de Roland Garros, ¿eh?
Bueno, es una especie.
Sí.
Es una especie de Supervivientes esto.
Sí, sí,
gran
sí,
slam,
sí, sí.
Un gran slam. Sí. La verdad que es duro, no solo para el jugador, pero para todo el equipo es duro. Hay bastante estrés, nervios y bueno, luego cuando acaba el torneo y ha ido bien o mal, pero un torneo tan largo como este nos viene un bajón a todos, obviamente más al jugador, pero sí que es verdad que se vive mucha tensión aquí y bueno, pasa factura.
¿Qué dices, Guas?
No, que dices que se levanta o levantáis a las 6:30.
Sí, claro.
Que es una hora...
Se está acordando de nuestro padrino de boda ahora mismo.
Es una hora inhumana. ¿Desde qué hora duerme este muchacho?
¿Rafa?
Sí.
¿A qué hora se habrá dormido Rafa? ¿A las 11 por ahí, no? ¿10:30?
Sí, a ver, yo no le llamo a la habitación ni nada para asegurarme de que está durmiendo ya, pero sí, él no suele tener problemas al levantarse tan pronto, hemos cenado pronto, de hecho hemos quedado 8:15 para cenar, así que calculo que si más o menos tipo las 11, pues yo creo que aparte se desconecta lo del WhatsApp, lo de la hora y tal, y no le puedo...
Claro, no le controlas. Última hora de conexión no la tiene conectada.
Nada, no lo tengo controlado.
Qué listo es.
Sí.
Oye, una pregunta, ¿qué se desayuna cuando vas a jugar contra Federer? Yo me lo imagino ahí con 4 sandías, dos jamones de estos de York, ¿qué desayuna?
Bueno, le gusta pan tostado con aceite... y yogur. Y luego antes del partido...
Eso desayuno yo y mira, y no le doy una bola.
Sí, pero luego el tipo 10 de la mañana pues se va a meter un plato de arroz blanco y pescado, sí, y pescado blanco.
A las 10 de la mañana.
Tampoco, sí, no apetece.
Saimadas, ¿no?
No.
Saimadas después de partido para celebrar, ojalá.
No. Sí. Una cosa, la otra semi, Djokovic Team. ¿Le ves posibilidades a Team de ganar a Djokovic?
Sí, a ver, Team para mí es tan candidato como cualquiera de los que queda. Es un jugador que va creciendo, va siendo mejor cada año y para mí es el que tiene más juego de tierra batida después de Rafa. No te digo que sea el mejor, pero sí el que tiene el juego más propio de tierra batida, un estilo más marcado. Y para mí, yo veo un partido muy abierto mañana con Djokovic. La gente puede pensar que Djokovic es favorito. Para mí es partido 50-50.
Charlie, te dejo descansar, que mañana estaremos todos pendientes del partido. Te agradezco muchísimo que hayas estado en directo en el partidazo. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Para Rafa y para todo el equipo que acompañéis a Rafa, que sois todos unos cracks. Un abrazo.
Muy bien, gracias a todos, que vaya bien.
Gracias, Charlie. Ángel, ¿algo más desde Roland Garros?
Nada, simplemente eso, hay que estar pendiente del tiempo, aunque ya te digo que parece que la previsión es mejor. Recordamos eso que contamos ayer, que en caso de que no terminen las dos semifinales, que no lo queremos nadie, y una de ellas se vaya el sábado, la final se disputaría el lunes, cosa que, repito, no queremos nadie. El tiempo parece que mejora y Charlie dice 50-50 en el Team Djokovic. Yo te digo que en el Nadal Federer el favoritismo está bastante más decantado hacia uno de ellos y te puedes imaginar quién es.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Lama, ¿un Federer-Nadal te pone tanto como un gran partido de fútbol?
Pues, por ejemplo, me pone más que el de mañana.
Más que el Español Las Feroe, ¿no? No, claro.
Por ejemplo, yo estaba viendo a Djokovic jugar, que lo estaban televisando aquí en las Islas Feroe. Aquí, por cierto, tendrán pocas cosas, pero vamos, no le faltan canales de deporte. Hemos visto el Holanda,
¿pero
qué
Inglaterra. ¿Es televisión danesa o es televisión de Islas Feroe?
No, esto es Islas Feroe y luego tiene la parabólica y he visto los canales del mundo sin pagar una pela. O sea, que yo he visto a Djokovic deshacerse de Zverev, luego he visto el partido de dobles, luego he visto el encuentro de Holanda que le ha metido 3 a Inglaterra. Y mañana anuncian que, por supuesto, van a dar el Nadal Federer como Dios manda, claro, como hay que darlo.
Rico, ¿te pone un Nadal Federer tanto como un gran partido de fútbol?
Es el superclásico del tenis.
Sí, sí, sí. Yo creo que desde el Wimbledon 2008 es el partido por excelencia, ¿no?
No hay otro, ya lo ha contado Moya, son los dos más laureados tenistas de la historia, que suelen enfrentarse en partidos antológicos, sea cual sea la superficie, y en tierra batida, normalmente, con ventaja para Nadal.
Nadal Djokovic, ojo, también. No llega al nivel,
eso,
pero...
Sí, es un duelo increíble, Nadal Djokovic, pero es que el de Federer tiene todavía encima el romanticismo ese de que es Federer.
La elegancia absoluta de Federer.
No, es una cosa de locos. O sea, Federer es como Beckham, todo le queda bien. O sea, da igual lo que ponga, lo que haga, todo le queda bien.
Yo tengo grabado el de Wimbledon y cuando tengo ratos en casa...
Yo también lo tengo.
Sí, me lo pongo y es una cosa que te excita. Este hombre...
No, perdona, es que ese partido quizás sea de los mejores momentos de la historia del deporte.
Del deporte.
De todos los deportes.
De acuerdo.
De los mejores momentos de la historia del deporte.
Sí. Puede haber eso, puede haber un combate de Cassius Clay, puede haber cosas, algo de Djokovic, por ejemplo. Pero, y estás ahí en esa cosa que dices, eso no puede... O sea, es extraordinario, ¿no?
Joseba,
Me excita una cosa solo.
¿Qué?
Mucho favoritismo de esto que es Federer.
Bueno, claro.
Claro, que estamos diciendo, claro, que es claro, que uno 150-50, el otro no sé cuántos. A mí yo veo salir a ese buen muchacho por ahí y me excita mucho.
Joseba, ¿cómo lo ves?
Bien, bien, encantado, aquí sentado, estupendamente. No, pero del partido, sí, hombre, tiene todo el simbolismo el partido de mañana, pero el partido es, si se cumplen los pronósticos, el Nadal Djokovic. Yo también he visto el partido como Lama, el de hoy de Djokovic, y cuidadín, Cuidadín, que tiene un nivelazo.
Total.
Ha hecho unos tantos hoy espectaculares y creo que el gran partido es el Nadal Djokovic. Ojalá sea el domingo o el lunes.
El Tirillas es austriaco, cuidado también.
También.
12 de la noche, 33 minutos, una menos en Canarias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Dice Fer, un Nadal Federer es como un Barça Madrid o un River Boca, pero sin la violencia ni lo malo del fútbol. Qué privilegio poder vivir esta época. Víctor, Nadal es lo mejor que le ha pasado a este país. Ojalá le respete el físico y pueda superar al gran Roger. José, os prometo que el único rival con el que me duele un poco menos que pierda Nadal es con Federer. Le admiro tanto que celebro sus victorias. Manuel, Djokovic me da verdadero pavor. Le he visto hoy contra Zverev y está como nunca. Tengo el cagómetro disparado, Tomás. Y Dani dice, creo que hay que tener cuidado con estos asuntos como el de Neymar. ¿Y si todo es una trampa o un montaje? Dejemos trabajar a la justicia, por favor.
Enseguida nos va a contar Miguelito, aquí en el partidazo en directo, caramba, desde las Islas Feroe, quién juega con España mañana en este partido, que es oficial, recordemos, para la Eurocopa 2020.
¿Sí?
Y le vamos a preguntar a Lama si efectivamente en las Islas Feroe hay más ovejas que personas. Lama, ¿tú has visto muchas ovejas hoy?
Personas ninguna.
Personas.
Mucha sí. gente, pero muy pocas personas.
Con que hayas visto una oveja y has visto más ovejas que personas.
Bueno, ahora mismo, fíjate, estoy haciendo el programa y estoy con dos ovejas. Un técnico
con dos ovejas.
¿Hablas con ellos, ¿no?
Sergio y Miguelito, tal cual.
Cuéntalas
para contarlas.
Para ir a dormir.
Para ir a dormir hay contar
ovejas, hay carneros. Hay terneritos.
Sí, terneritos.
He visto una ballena.
Un cabrito.
Bueno, más que una ballena era un cachalote, porque me han dicho que era más pequeño.
Sí, pero... claro, si es un mar donde hay cachalotes, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Yo pensaba que era una ballena, pero era un cachalote.
Cachalote.
Oye, ¿es de día o es de noche hasta ahora?
De día.
¿Ahora es de día en las Islas Feroe?
Solamente hay tres horas de noche, que vienen a ser aproximadamente entre el ardor de la madrugada y las cinco.
Vas camino de
Oye, no es coña, me acaba de mandar una foto de los dos.
Sí. Piensa que aquí es una hora menos ahora mismo, ¿eh? Aquí ahora mismo nosotros tenemos...
pronto todavía, hombre.
Sí, las 11:35.
O sea, allí está empezando el partidazo ahora. Ahora estoy yo con Basté hablando en el arranque.
No, aquí está, sí. están dando los titulares ahora.
Los titulares, vale.
Por eso como me citaste a esa hora, yo sabía que ahora cuando entraba.
Perfecto.
Te dije que estaba a las 11:30.
Efectivamente, 11:30, hora claro. de Islas Feroe, ¿eh?
Como
gracias.
Joseba, vaya, Joseba era Canaria, Joseba.
Ahora lo hablamos. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab. El filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación. Por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela. Y todo por el bote de 1.200.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 40 minutos, 11:40 en Canarias y en las Islas Feroe, donde está Lama y donde está Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sabes quién juega mañana o es imposible? O sea, o te meto en un marrón tremendo si te pregunto alineación de España, por ejemplo.
Bueno, yo te cuento lo que ha ensayado esta tarde Robert Moreno a puerta cerrada. No suele ser luego lo que se lleva en práctica al partido. Recordemos que en Malta utilizó a dos laterales en la banda izquierda, jugó allá de lateral y por delante Bernat. Hoy en el equipo de Petos Blanco jugaba Gallá y por delante Jordi Alba. Quizás es lo más sorprendente de la alineación. No sé si eso lo va a poner en liza mañana, pero te cuento el ensayo. El portero no está claro y no ha sido contundente Robert Moreno cuando le hemos preguntado por el final de temporada de Gea y por el brillante final de temporada de Kepa. Recordemos que en la anterior Kepa jugó contra Malta y luego de Gea jugó contra Noruega. No sé si aquí va a hacer lo mismo o si el partido gordo, el del lunes en el Bernabéu, lo va a jugar Kepa. Con la duda de la portería, lo que han sellado esta tarde es lo siguiente: Jesús Navas, lateral derecho, Gallá, lateral izquierdo, los centrales Sergio Ramos e Íñigo Martínez, en el centro del campo Busquets, Cazorla e Isco, y arriba jugarían en una banda Asensio, en la otra Alba, y delantero centro Álvaro Morata, según el ensayo de esta tarde, que insisto, no sé yo si va a ser mañana lo que ponga en liza.
Lama, ¿tú crees que juega Kepa o De Gea? ¿Qué te parece?
Bueno, es que este partido juegue Kepa o De Gea no vale para ya, nada. Porque sí. yo tengo incluso dudas de si van a chutar a portería.
Puede jugar Miguelito de portero.
Claro, puede jugar Miguelito de portero y sentar en un banco. Aquí la cuestión es que este debate ya está abierto y lo ha reconocido Robert Moreno, el seleccionador. Porque ha dicho que ahora mismo todos los puestos de la selección están a debate, incluida la portería. Yo creo que todo el mundo sabe que De Gea es un porterazo, que lo ha demostrado en la Premier, pero que el hombre cada vez que viene a la Roja no tiene mucha suerte. Y todo el mundo sabe que Kepa es un porterazo, que lo ha demostrado en la Premier, que ha ganado la Europa League y que el chaval también llama a la puerta de la oportunidad. Mañana no es ni una oportunidad, ni un marrón, ni es nada, porque repito, es que mañana es hacerte la foto, sentarte allí en el poste y esperar a que el árbitro pite el final. Pero yo creo que más tarde o más temprano Luis Enrique y su cuerpo técnico le van a tener que dar una oportunidad a Kepa. Porque, oye, es que es un portero como De Gea de futuro, y por lo que sea, imagínate que a De Gea, y esperemos que no, algún día se lesionase, Kepa tiene que estar preparado para entrar.
Para mí la noticia no sería que mañana jugara Kepa, sino que jugara el lunes.
Que lo hiciera el lunes, claro, claro.
Claro, sí.
Por eso a lo mejor si mañana juega De Gea,
claro.
Estamos en el sorpaso de la portería.
Es que a mí me da la impresión que...
Si mañana juega Kepa el lunes.
Pero a mí me da la impresión ya desde el Mundial, que el día que ponga Kepa no lo quita. Es una pelada que tengo yo desde el Mundial, ¿eh?
Bueno.
Y Lama estaba conmigo. No sé si se ha bajado del barco este.
No.
Eso de jugar mañana De Gea y el lunes Kepa es alimentar desde dentro el debate de la sucesión.
No, pero alimentar no. Es tomar una decisión. Claro.
Bueno, pero
Si tomas una decisión...
El debate está desde hace...
Si claro. Tomas una decisión y para que parezca que has tomado una decisión, tienen que jugar los dos días el mismo portero.
Sí, lo que pasa que...
Sí, pero claro, son partidos tan cómicos.
Pero entonces sí que te cargas a De Gea, si juega los dos días.
Yo creo que el lunes va a jugar De Gea, porque sigue siendo el portero de la selección, porque hemos ganado los dos primeros partidos, porque Luis Enrique dijo que era su portero, porque es que no os debéis olvidar que en la primera convocatoria que jugó España, que ganó a Noruega, y después fuimos a Malta y ganamos, Luis Enrique dijo que De Gea era su portero. O sea que no habrá cambiado en dos meses. Entonces, ahora, ¿que mañana le puedo dar la oportunidad a Kepa? Pues se la puede dar, pero ya te digo que es que lo de mañana yo, sinceramente, es que no creo ni que valga para valorar.
Sí, pero igual que Luis Enrique sí fue muy contundente arropando a De Gea cuando le preguntábamos en concentraciones atrás, hoy Robert Moreno ha abierto el debate. Yo espero que Luis Enrique pueda seguir siendo seleccionado nacional en septiembre y en ese caso vamos a ver quién sigue siendo el portero. Lo normal sería que De Gea jugara contra Suecia, pero hoy Robert Moreno no ha sido contundente, ni mucho menos tanto como lo fue Luis Enrique en concentraciones atrás.
¿Ha ido algún español al partido?
Sí,
digo español, Gea, aficionado. Gea, no, Gea, no. Ah. Aficionado.
Hombre, pues aficionado. Veníamos en el vuelo 98 personas, porque tienes que volar en un avión más pequeño de lo normal, porque la pista también es más corta de lo habitual. No venía ningún aficionado, venía lo que es la selección, los directivos, un grupo de periodistas y nadie más. O sea, no ha venido ningún aficionado.
Pues mira, hemos encontrado a uno que sí se va a ver el Islas Feroe España. Se llama Miguel Ángel Callejas. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú dónde estás?
Nosotros estamos en Copenhague. Hacíamos escala esta noche en Copenhague y mañana para Islas Feroe por la mañana.
Mañana vas a Islas Feroe por la mañana. ¿Y en qué momento mañana, de la vida en qué momento de la vida uno dice, joder, me voy a ver el Islas Feroe España, a Islas Feroe?
Sí, suena un poco raro, pero bueno, somos una peña también un tanto extraña que nos dedicamos a seguir a la selección española allá donde juegue, ya sea en Eurocopas, mundiales, amistosos, partidos de clasificación.
Joder. Vamos, ¿vais a todos los partidos vais?
Claro, si no vamos uno, vamos otro, seremos en torno a unas 100 personas y ya te digo, mañana somos 8 españoles en las gradas del campo y nada, el lunes juegan en el Bernabéu y también irán, bueno, el Bernabéu evidentemente mucho más fácil, irán unos 40 o 50 personas, pero bueno, que nosotros viajamos a todos los sitios, ya te digo que viajes a Macedonia a partido de clasificación, Mundial de Brasil, Eurocopas, viajes España, ya que va alguna representación de nuestra peña.
Sí, una cosa, ¿de dónde sois vosotros?
Nosotros somos de todos los sitios, Juanma. Nosotros hay gente que nos hemos ido conociendo en mundiales y en Eurocopas, que les ha gustado el rollo que
tú por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Ellín, de un pueblo al sur de la provincia de Albacete, en Ellín.
Vale, ¿y cuánto, por cuánto te sale el viaje? O sea, la broma esta de ir a ver un Islas Feroe de España, ¿por cuánto te sale?
Nosotros, tanto mi hermano mediano como yo, porque el mayor no ha podido venir, hemos hecho Alicante-Copenhague, mañana hacemos Copenhague y Las Feroe y luego la vuelta. Los vuelos en torno a unos 440 euros, los cuatro vuelos, y luego ahí en Copenhague hemos alquilado una casa para estar los ocho juntos y un coche, una furgoneta para por ahí, por movernos por las varias islas que hay, que serán unos 160, o sea, en torno a 600 euros los vuelos y el alojamiento allí, más lo que nos gastemos, que parece ser que muy barato no va a ser.
¿Ah, no? ¿Es caro?
Aquí es barato, ¿eh? Aquí es barato, ¿eh?
Tiene pinta.
Aquí es barato si no comes. No, aquí si no comes, no coges taxi y no bebes nada, es barato, ¿eh?
Puede ser que sobrevive.
Duermes en el puerto.
A lo mejor no te cobran.
Vale, vale. ¿Y os habéis informado de si hay ambiente en Islas Feroe o es un sitio así?
Pues, no tenemos ni idea tampoco.
Nosotros... Yo te lo cuento.
A ver, claro, Lama, ¿hay algún tablao flamenco allí o
no,
alguna
par de copas? Ahora mismo, enfrente de la ventana en la que estamos Sergio, Miguel y yo, hay unas luces rojas.
¿Cómo? ¿Sospechosas?
¿Pero será un semáforo?
Las luces rojas del puerto que limitan la entrada para los barcos.
Vale, vale.
Esto es lo más divertido y alegre que se puede ver en el paisaje que ahora mismo observamos Miguelito, Sergio y yo.
Y ballenas, si tú cerca no se ve ninguna.
Escucha, si tuvieras que vivir en Islas Feroe, ¿cuántos años vivirías? O sea, ¿cuánto podrías aguantar en las Islas Feroe?
En Islas Feroe, pues entre uno...
Y siete minutos.
Y dos días, entre uno y dos días.
Entre uno y dos días. Vale, vale.
Una cosa, la isla cuando llegas es bonita. ¿Verdad?
No, hombre, claro, que es bonita.
Yo una isla volcánica muy... Escocia,
Islandia.
Unos acantilados preciosos, Islandia, volcánica, como te digo. Luego, mucho carnero, mucho cabestro, muy suelto...
Vale, pero... vale mucho.
Bueno, que pero, no es Menorca, vamos.
Pero vamos, no, que no, no vengo.
No, que no vas a ir de vacaciones.
Que me quedo en Cabra con todos los calores de mi pueblo mejor que aquí, vamos.
Sin duda, sin duda. Bueno, Miguel Ángel, ¿y ahora en Copenhague qué estáis haciendo? ¿Estás en casa o habéis salido?
No,
¿qué hacéis?
Hemos aterrizado hace poquito, hemos salido a dar una vuelta a ver si encontrábamos algo abierto. Qué raro en estos países encontrar algo abierto
a estas horas
para cenar. Y nada, para el hotel otra vez, porque mañana madrugamos un poco para volar.
¿Habéis visto la sirenita? ¿Habéis visto la sirenita?
No, porque está un poco retirada y tampoco hace buen día aquí, que está medio lloviendo y nada, no.
Pues es espectacular, ¿eh? Es como la Estatua de la Libertad. Tienes que ir
muy
a verla.
Grande, muy grande.
No, es enorme, o sea, se ve desde todos los sitios de Copenhague. Sí. Es como el de...
Aquí, por cierto, hay una réplica, y no lo digo en broma, aquí hay una réplica todavía más grande que la de Copenhague. Hay una réplica aquí, ¿eh?
Bueno, Miguel Ángel, pues nada, que un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Hay gente para todo, ¿eh?
Sí, mira, pues se van los españoles a Islas Feroe.
Sí, sí.
Miguelito, ¿algo más?
Dos detalles, te cuento. Es tan pequeño este país y tan curioso que comparten hotel las dos selecciones en el día de hoy. No hay mucho hotel por aquí de 4 o 5 estrellas.
Como hacen los equipos ciclistas, que duermen en el mismo...
Y estaban, me contaban que estaban los jugadores de las Islas Feroe, que esta mañana se han entrenado, pues prácticamente... en las habitaciones esperando la llegada de la selección española después del entrenamiento. Recordemos que el césped es artificial. Esta tarde los jugadores se han entrenado con multitacos. Se le ha preguntado por este asunto a Robert Moreno, porque en la ciudad del fútbol de Las Rozas hay un campo de césped artificial que no se ha utilizado en ninguno de los 4 entrenamientos de Madrid. Ha dicho el ayudante de Luis Enrique que, según los informes de la FIFA, si entrenas en césped artificial hay más posibilidad de lesionarte que si lo haces en césped natural. Y es curioso, ¿no?, que con toda la hierba y todo el musgo que hay por aquí, incluso en los tejados hemos visto hierba natural, pues mañana España vaya a jugar aquí un partido en césped de tercera generación artificial.
Perfecto. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Lama, un abrazo. Mañana te escuchamos.
No hay persianas, ¿eh?
¿No hay persianas en Islas Feroe tampoco?
En ningún lado de la
noche. Oye, pues mira, pues es una buena empresa para abrir...
No
hay persianas, a lo mejor es que no saben que...
Y con la luz que hay, pues bueno, imagínate.
Tenemos una película muy famosa de eso, Al Pacino.
Dos camas y un sillón. Así que a ver cómo...
Sí, sí.
¿Estáis durmiendo en una casa todos juntos, no?
Sí.
¿Vosotros?
Hay dos camas y un sillón, ya sabes. Duermen ellos en el sillón y yo en las dos camas.
El camero.
El camero.
La cocina americana como me temía, que es otra opción.
¿Sí? ¿Qué habéis cenado?
Pues mira, les he preparado...
Les he preparado...
Ha hecho la compra en un supermercado.
Ha hecho la compra en un supermercado y no te lo digo en broma.
No, es
qué bueno.
Les he preparado un poquito de salmón.
Sí.
Y luego de segundo plato les he hecho una salsa. Me parece que se llama ketchup, la salsa es así. Se la han comido.
Tomate Solís.
Pero bueno, les ha gustado, ¿eh?
Efectivamente.
Qué poca vergüenza.
Hay una sitcom ahí, hay una serie de Netflix también.
Mañana os escuchamos. Lama, Miguelito, un abrazo. Y un abrazo para Sergio.
Hasta luego. Gracias, chao, chao. Un abrazo a todos, hombre.
Lo de los juegos, dormir juntos, el 5-1 de Querétaro histórico. España y Dinamarca estuvieron en el mismo hotel.
¿Ah, sí?
Sí, los daneses con sus señoras respectivas y la pareja de los españoles éramos la prensa.
Pues mira,
había una cierta
le salió
afinidad.
Mejor.
Sí, afinidad, sí.
Está Fernando Evangelio en Portugal.
¿Cómo?
Ratita.
En Guimarães.
Buenas noches. ¿Has visto la victoria de Holanda sobre Inglaterra? 3-1.
Sí. Se ha quedado ya vacía la zona mixta de este estadio Alfonso Enríquez, donde Holanda ha eliminado a Inglaterra 3-1 después de una prórroga, ha tenido que remontar el partido. Hemos charlado con Ronald Koeman, el seleccionador de Holanda, que estaba muy contento por la victoria, que ha dicho que Frenkie de Jong ha hecho un partidazo, que De Ligt se ha repuesto de su error al hacer el penalti, mal control, y después una acción en la que ha tenido que forzar y ha hecho el penalti con el que ha abierto el marcador Inglaterra, pero después ha dicho Koeman que se ha repuesto bien. Ha mandado un saludo para vosotros y también para la Fundación Cruyff, donde estáis haciendo esta noche el programa. Y Frenkie de Jong en la sala de prensa ha dicho que su posición favorita para jugar es la de medio centro, es decir, la posición de Busquets. Luego le han preguntado a los compañeros en zona mixta por su futuro y ha dicho que no quería hablar todavía del Barça, que lo hará cuando acabe la final del próximo domingo, que es a las 9:45 contra Portugal. Y De Ligt no ha hablado de su futuro, así que el domingo tendremos varias citas con De Ligt, que diga dónde va, y con João Félix, que podría decir también dónde va.
Perfecto. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Estaremos pendientes de la final de esa Liga de Naciones. Ha habido noticias hoy, al margen de la que de todas las que les hemos contado en el arranque, bueno, o ampliamos, que ya lo hemos contado. Está aquí Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, muy buenas. Juanma, muy buenas.
El Español tiene entrenador.
David Gallego,
47
añitos.
Porque Rubi se ha confirmado que se va al Betis. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, Ocaña, no pues... sabía que te casabas el sábado.
El sábado, sí. El sábado pasa mañana, vamos, como se suele decir, ¿eh?
Que no lo han cambiado las
claves, es que yo todavía no...
Pasado mañana, pero vamos, que estoy en capilla, como dicen.
¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás
contra quién?
¿Nervioso?
No, estoy bien, hombre. Yo ya está aquí toda la familia de mi mujer, además muy cerquita, o sea que lo que pienso no te lo puedo decir en voz alta.
Claro. O sea, te están escuchando justo ahora, ¿no?
Efectivamente, Juanma, pero que... Que estamos muy contentos, hombre, que le mando un beso. Sobre todo yo, ellos no sé cómo estarán, pero hombre, yo estoy contento.
Ya sabes que hay un tiempo de devolución, eso.
No, yo además repito y le mando un beso a María,
¿qué repites?
Sí, a mi Cookie le mando un besito muy grande y que ya está todo preparado, ¿eh? Yo creo que ya Cookie... eso no lo estropea nadie, vamos, ni la copia.
Ah, no, hombre, no.
Pero ¿repites con la misma o
no? No, hombre, no. Tan torpe no voy a hacer.
Ah, vale.
Vamos a dejarlo. Bueno, que Rubi, entrenador del Español, del Betis, que por fin se ha desbloqueado esa situación. ¿Cuándo lo presentan?
Después de la boda.
Y además lo decía aquí que esta mañana son 800.000 euros, no 900.000 como se estaba hablando, y ahora Rubi tiene unos días cogidos de vacaciones, la semana que viene va a venir a Sevilla a presentarse, pero el tema principal es que no sabemos si Serra Ferrer va a estar en la presentación o no. O sea, hay un lío en el Betis, una guerra de poder tremenda, en la que quieren apartar a Serra Ferrer de la dirección deportiva, le quieren dar un cargo secundario y cuidado, Juanma, porque... podemos estar ante el final de Serra Ferrer en el Betis. Ostras. Y en un par de días o tres vamos a tener un desenlace, pero brutal, ¿eh? Aquí. Cuidado.
Serra Ferrer quería Cocu, ¿no? Creo que es compañero de Abelardo.
Como entrenador.
Aquí. Sí, le quería como entrenador, le tuvo él como jugador.
Va Rubi a un sitio tranquilo.
Bueno.
Viene ahora mismo en un polvorín y ya te digo que está repescando el Betis a gente de otros lados y cuidado que... conociendo a Serra, lo que le han propuesto y lo que le han dicho, ha habido discusiones, subidas de tono, y yo entiendo que Serra no va a seguir. Pero bueno, a ver, las sorpresas te da la vida, pero lo que le están haciendo a Lorenzo Serra Ferrer, yo creo que no lo va a aguantar. Ya te digo que los próximos días pueden ser fundamentales para el futuro del Betis.
Pues ya lo iremos contando, o por lo menos los que se queden aquí, porque tú tiras de viaje de novios y ya lo contará otro. Que lo disfrutes mucho, felicidades y que dar un beso a la novia.
Cookie.
Un beso.
A la Cookie.
Un abrazo para a todos.
Cookie.
Hasta luego.
A Cookie. Anda que lo acepto yo cookies todos los días.
Vamos.
Todos los días.
Blanco, negro.
De verdad, si otra. Yo creo que fundamentalmente lo que hago en mi vida es aceptar cookies.
Y no ser un robot.
Y no sé si no soy un robot y acepto cookies. Joder, pero yo pensé que cuando te metías en una web, ya. O sea, tú te metes en la web, qué sé yo, de la COPE. Y te bueno, ¿acepta usted las cookies? Y yo digo, ok. Y al día siguiente, ¿por qué me lo pregunta otra vez? O sea, es como decir.
Pues están obligados, ¿no?
Pero todos los días la misma web.
Todos los días.
Desde hace unos meses la normativa.
Yo pensé que cuando aceptabas las cookies de una web ya quedaba para siempre.
Seguir navegando.
El señor Cookie es molesto.
Y no puedo declarar que acepto las cookies de todas las webs del mundo para que no me los.
Pienso igual que tú, pero creo que no se puede.
Que es una cosa de locos lo de las
cookies. Mando una carta al señor Cookie.
También te digo que acepto todo. Es decir, que un día me van a decir, le vamos a mandar a casa un rinoceronte. Acepto todo. Quique, ¿quién es Gallego, el nuevo entrenador del...?
Un gran hombre.
Gallego, Jesús.
Gracias, hombre.
Hombre, por favor. Son familia.
Sí.
David Gallego de Suria, de Manresa.
De Suria.
De Suria, sí.
Entrenador
del
Español. Vamos a ser puntillosos.
Por eso, a silencio.
Habla, Iglesias.
47 años, entrenador del Español B. Ya entrenó al Español 5 partidos la temporada pasada, la otra, en la que echaron a Quique Sánchez Flores, 4 victorias y un empate. Y era ahora o nunca. Él había dicho al club que o le daban el equipo ahora o se marchaba al Tenerife. Tenía una muy buena oferta de Tenerife para la próxima temporada, pero evidentemente no le ha podido decir que no al Español. Firmó un contrato de 2 temporadas y será presentado mañana a las 12.
Uh-huh. Rufete sigue, director deportivo.
Sí, a día de hoy sí. Mm-hmm. Sí. Profeta sigue, pero Arnau sigue y el chino en China, bien, sin más.
¿Y el chino operado?
El chino operado está bien. Volverá para jugar las previas de la Europa League.
El
omoplato.
Está
bien. Yo pensé que se iba a ir Buley y sin embargo, mira.
Yo creo que se queda.
Se queda.
Vamos a ver qué pasa con Hermoso, con Borja y con Marroca.
A mí Hermoso tiene pinta de Atleti, ¿no?
Tiene pinta de Atleti, sí.
Vale. Gracias, Quique.
A ti.
12:58. Vámonos a Francia, Mundial Femenino.
Llega la previa del Mundial con Iberdrola. Como siempre, apoyando a la selección más sostenible.
Andrea Peláez, Francia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Francia estás?
Estoy en Le Havre, creo que se dice así.
Le Havre.
Buah, ahí hay muchas ostras.
Sí.
Ahí.
En la Alta Normandía.
Unas ostras buenísimas.
Y almejas.
En la Alta Normandía,
ostras, Gente
por la calle, pero es que en Francia ya no hay nadie por la calle. A partir de las 9 de la noche no hay nadie.
Increíble. Yo nunca había estado en Francia, en esta zona de Francia, y he salido a la calle y bueno, ni coches, ¿eh? O sea, increíble. No sé.
Sí, sí. Cuéntanos cuándo arranca el Mundial para España, etcétera, etcétera.
El Mundial arranca mañana, mañana día 7, bueno, ya hoy, día 7 a las 9, partido inaugural en el Parque de los Príncipes, Francia-Corea del Sur. Pero para España empieza el sábado a las 6, aquí en Le Havre, en el Estadio Océan.
Ahora ya has dicho Le Havre. Primero has dicho Le Havre y ahora ya es Le Havre.
Es que a mí no me sale como a Melchor, entonces ceso en el intento. En el Estadio Océan, España-Sudáfrica, ahí va a debutar la selección española de Jorge Vilda ante una selección que debuta, pero en el Mundial. Es el primer Mundial para Sudáfrica. Y ambas selecciones van a comenzar aquí en Francia este sábado a las 8 de la tarde.
Perfecto. ¿Hace buen tiempo o no?
No, la verdad es que, bueno, yo he llegado ya y eran las 10 de la noche, entonces tampoco he podido percibir qué tal tiempo hacía, pero por lo que he visto de compañeros que llevan aquí ya toda esta semana...
Sí, frío.
5 graditos menos frío que allí o 6 y lloviendo, ¿eh? O sea que sí, no, pues no parece
menos
que vayamos a...
Sí, sí.
Ahí
sí,
por
sí
lo menos era de noche, ¿no? No será como...
No, allí no es como...
Aquí es de noche ya, sí.
¿Hay persianas?
Tienen persianas.
Exacto.
Tengo persianas, sí, sí. He estado escuchando a Manolo y aquí tengo persianas. Menos taxis, tampoco hay, pues persianas. Sí.
Esto yo creo que está relativamente cerca de la isla de Ré, ¿no? Donde estuvimos con la selección española
arriba,
concentrados.
Normandía.
Sí. Bueno, la isla de Ré está más para abajo. Pero sí, sí, es una zona preciosa. Por cierto, ahí en Normandía hoy estaba toda la Plana Mayor con el 75 aniversario del día
D. Sí. De hecho, la selección española tenía programado hoy, según nos ha dicho prensa, excursiones y paseos para desconectar un poco y no que no sea todo sesiones de entrenamientos intensas, y lo han tenido que cancelar porque habían dicho les han dicho que no había forma de pasear por
las
calles porque estaba todo con el 75 aniversario, que no se podía pasear ni mucho menos.
Si puedes, tienes la ocasión de ir a Omaha Beach, es una visita impresionante.
Impresionante.
Ya,
impresionante.
Yo quiero
o sea,
ir a ver
el cementerio americano de Omaha. Brutal. Es increíble. ¿Sabéis que es suelo americano? Que Francia le ha cedido a los americanos en señal de agradecimiento, y es, de verdad, es un sitio increíble.
Único
en homenaje a los que perdieron la vida en el desembarco de Normandía.
Pues
un beso, Andrea, te escucharé.
Me pasaré.
Sí, sí, no pierdas la oportunidad. Y luego hay otra cosa, si te gusta la Segunda Guerra Mundial, todo lo relacionado, todas esas casas que hay por esa zona son museos. La gente en sus parcelas ha ido encontrando cascos o chalecos o cinturones o armas incluso, y lo que han hecho es, en el garaje de su casa, museo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces te cobran 2-3 euros por entrar a ver el museo o las piezas que ellos han encontrado. Hay muchísimas casas que son casas museo. Gracias, Andrea, un beso.
Un beso grande para vosotros. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como el de Daniel, que dice: si De Gea sigue siendo titular con España, yo dejo de ver a la selección. Con él es imposible siquiera soñar con ganar nada. Rafa: que quepas mejor que De Gea lo saben hasta en las Islas Feroe, pero existe un decreto ley por el que debe jugar siempre De Gea. Esto ya cabrea. Kepa titular, con De Gea no vamos a ganar ni el trofeo de la galleta de Aguilar de Campó. Quique dice que en el siglo XXI sigamos jugando contra Islas Feroe o San Marino es increíble. ¿Acaso aquí no se puede montar una Superliga Europea? Pablo, lo de las Islas Feroe no es tan raro. En Dinamarca hay más cerdos que personas. Y Juan dice...
¿En Dinamarca hay más cerdos que en personas?
Sí, pero no sé si esto es...
Muchas otras partes.
¿Pero qué tipo de bobada es esto? En mi pueblo había más gallinas que personas.
Con toda la vida.
Claro, claro. Es que eso lo dije de ayer también. En el pueblo de mi padre había más ovejas que personas. ¿Y? Había no, hay.
Incluso hay sitios que hay más burros que seres humanos.
Y por último, dice Juan, que la Liga de Naciones de la UEFA es el torneo de la galleta. Claro,
no pasa nada.
No vaya a ser que lo gane Cristiano o Van Dijk y sigan sumando para el Balón de Oro.
Claro, lo decimos para que no le den el, para que no le quiten el Balón de Oro a Messi, Messi,
claro.
A Messi.
A Messi le queda la Copa América, hombre.
¿No era de Hazard el Balón de Oro?
No.
Por favor, era entre, está entre Hazard y Vinicius.
Oye, no ha habido nada, noticias de Hazard hoy.
¿Cómo?
No ha habido noticias de Hazard. Mañana, al parecer, ¿eh? Mañana, creo.
Mañana
que
es el día de Hazard.
Cuando están callados es que van a hacer algo.
Sí.
Son como los niños.
Pero sí, calma, sí. Que
creo que ha dicho Pedrerol hoy que si no se hacía oficial hoy lo de Hazard, que no presentaba jugones mañana. Yo lo que creo es que se había pedido puente Pedrerol y se ha marcado un triple y ha dicho, mira, para que veáis que cumplo mi promesa, y a lo mejor tiene un avión para irse
a las Islas Feroe.
A las Islas Feroe, a disfrutar de la tarde. Un abrazo para Pedrerol. 1:04. Rico, gracias.
Sí, un día magnífico.
A mandar, buenas
sí,
noches.
Nos han dejado aquí solos en la fundación.
Pero es que el,
a ver si se nos pega algo.
La foto que diría... Que
¿la
diría,
foto que preside el estudio del, claro, partidazo, cuál es?
La foto del mítico gol de Johan al Atlético de Madrid, aquella que salta. Es que vista aquí, imagínense ustedes, es una foto de...
Sí, es una pared enorme.
Una pared enorme y como saltó yo estaba en el campo. El pie cuando impacta con la pelota está casi a la altura del larguero. Uh-huh. Y los tres balones de oro que ganó Johan, 71, 73, 74, sus camisetas del Ajax, de Holanda, del Barça y demás, sí, es
espectacular.
Un lugar magnífico. Sí, sí. Hay que traer aquí que un día que gane el premio Zidane.
Si lo gana.
Si fuera capaz de ganarlo. Que
si lo gana, yo supongo que vendría a recogerlo.
Johan
quiso fichar a Zidane.
Sí, tanto.
Johan quiso fichar a Zidane cuando Zidane jugaba en el Girondins.
Antes de la Juve.
Sus tres fichajes eran... Zidane,
Luis Enrique,
Ryan Giggs,
ah,
y este que jugaba en el Benfica y se fue a la
Rui Costa.
Estos eran los tres fichajes que pidió Cruyff después de disolverse el Dream Team.
Sí, pero se fue a la Juve, sí. Sí, subiría, hombre. O Gallego, que está aquí al lado. Pues, hay que traer a alguien diferente.
Este Zidane jugaba en el Girondins,
sí,
y tuvo en esa época una eliminatoria contra el Betis que metió un gol desde el centro del campo. Impresionante.
Sí, jugaban él y Dugarry en aquel equipo.
Sí.
Bueno, yo me tengo que callar, que supuestamente me había ido ya.
No, pero está muy bien. Buenas noches, Rico.
Hala.
Guas, buenas noches.
Adiós, Johan.
Se queda Senabre. The Americans. Seguimos. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente
no funciona,
está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y pa' refrescarse que...
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, tramo final de este partidazo. Es jueves, así que nos queda el motor y de Americans en esta fundación Johan Cruyff, desde la que hoy estamos emitiendo este partidazo, después de haberle entregado el premio al Pitu Abelardo en un arranque de programa, pues... muy especial, hoy aquí, como digo, en Barcelona. Carlos Miquel, hola Carlos, buenas
hola.
Noches.
Hola, hola, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo estamos?
Tenemos Gran Premio de Canadá este fin de semana. Siempre te pregunto la hora española a la que es el Gran Premio.
Haces bien porque es distinta a la habitual. 8 y 10 de la tarde.
El domingo 8 y 10 de la tarde.
Domingo 8 y 10 de la tarde, 8 la calificación el sábado en una de esas citas o en una de esas ciudades en las que hay que ir sí o sí. Montreal es una fiesta en cada Gran Premio de Canadá porque es una... De luego es una ciudad que en verano, si los inviernos son duros allí, pero en verano, bueno, pues eso, se llenan las calles de gente con ganas de fiesta y de luego es una auténtica maravilla. Además es uno de los trazados que siempre se llena año tras año y que este año han renovado por, sobre todo las instalaciones, con una nueva zona de boxes que ha costado 39 millones de euros hacer y que se espera otro llenazo este fin de semana.
Carlos Sainz lleva 3 carreras seguidas puntuando, ¿no?
Sí, 18 puntos en 3 carreras. Está séptimo, que es primer piloto aparte de Red Bull, Ferrari y Mercedes, y luego está con la moral a tope. Hay que recordar, te recuerdo que va a un circuito donde muy similar a Bahrein, que fue el mejor circuito de la temporada, ha sido el mejor circuito de la temporada para el McLaren. Mejor que las dos últimas carreras anteriores y donde yo creo que es un objetivo muy realista ser séptimo en parrilla, es decir, primero también de los mortales, y lograr muy buenos puntos este domingo. Este es Carlos Sainz.
Satisfecho de por fin haber empezado un poco la temporada, ¿no? En ese sentido, después de 3 carreras un poco difíciles, pues ahora por fin parece que hemos cogido un poco de ritmo, hemos cogido un poco de velocidad de crucero, ¿no? Que era lo que queríamos desde el principio, pero bueno, también la Fórmula 1 te demuestra que 3 carreras que no van como tú quieres, no hay que perder la esperanza, que si el trabajo bien hecho y las cosas bien hechas siempre acaban teniendo recompensa.
Ahí lo tienes, vamos, que está como una moto, y eso es lo bueno, y sobre todo se está convirtiendo en el líder de McLaren, que siempre hablamos de eso, que es muy importante. Tiene un compañero inglés en un equipo inglés, y eso yo creo que es lo que está haciendo muy bien, que está siendo la referencia dentro de la escudería.
Hamilton estrena la primera evolución del motor.
Sí, para meter bien de miedo.
De la primera evolución porque...
Sí, ¿verdad? Como sí. Le iba mal.
No, ¿cuántas evoluciones tiene un motor? ¿2 por temporada o 3?
Dos por temporada.
Dos por temporada.
Claro, porque en realidad los motores tienen que durar 7 carreras, entonces en la séptima carrera pone una evolución y luego pondría otra más a final de año. Dicen que aún así va a tener algo menos de potencia de la que tiene Ferrari. Ferrari tiene sobre todo un supermotor, pero le falta chasis, y ha estado curioso que se ha puesto en plan un poco sindicalista. Ha dicho que los pilotos tienen que intervenir en la nueva regla de 2021, que tienen que cambiar, la Fórmula 1 va a cambiar para el 21, pero que no le están teniendo en cuenta a ellos, y que él pondría los coches a la antigua usanza, es decir, palanca de cambios manual, por supuesto motores V12 y fuera escapatoria, sin escapatoria. Dice que son, que la Fórmula 1 debería ser para hombres y debería ser todavía más difícil de lo que es hoy en día. En fin, ha estado bastante, bastante reivindicativo, y también dice que falta diversidad racial en la Fórmula 1, que hay demasiada, bueno, pues demasiada gente blanca, y que le gustaría que hubiera también más orientales, más gente de color, en fin. Bueno, ha estado reivindicativo en una de sus citas favoritas, donde ganó su primer gran premio el líder del Mundial.
¿Vettel dice que se va o que se queda de la en la Fórmula 1?
Pues mira, había rumores, el otro día te contaba, para la famosa trama, que había un rumor de que se podía ir a Fórmula 1. Uno de los que está, o que ha ayudado a ese rumor, ha sido Bernie Ecclestone, el antiguo mandamás de la Fórmula 1, diciendo que Vettel le gusta mucho estar en casa, le gusta mucho la familia, que está cansado de la Fórmula 1. Bueno, pues Vettel lo desmiente. Vettel dice que tiene mucha hambre, que tiene muchas ganas y que quiere ser campeón con Ferrari. Vamos a escucharlo.
Estoy contento con Ferrari y creo que el equipo está contento conmigo. Tengo mucha hambre, tengo la misión de ganar aquí. Lo único que importa para mí es ganar con Ferrari, es para lo que estoy trabajando.
Pues ahí lo tienes, que él sigue para adelante.
Bueno, y vamos con el capítulo del día de Fernando Alonso. A ver, bueno, vuelve, no vuelve, Ferrari, no Ferrari...
Bueno, a ver, es él el que ayer en Instagram hizo una entrevista con sus seguidores, y en la que dijo que él ahora mismo no está pensando en volver a la Fórmula 1. En este momento no estoy pensando en volver a la Fórmula 1. Por supuesto, se han apresurado a decir, claro, descarta volver a la Fórmula 1. Ya sabes que hoy en día se redondea con los titulares para conseguir que la gente entre, que pulse en internet y que entre en la noticia. A ver, Fernando Alonso termina el que viene, en las 24 horas de Le Mans, termina su programa de carreras. O al menos eso es lo que pensábamos. Con lo cual, queda medio año que no sabíamos qué iba a hacer. En este momento, evidentemente, en este medio año, Alonso no va a correr en Fórmula 1. Eso no descarta que si en 2020 hay una oferta muy buena, como pudiera ser si surge una de Ferrari o de un equipo grande, esto pueda cambiar. Digo, lo explico, que esto no anula en ningún caso la posibilidad de que Alonso pudiera volver a la Fórmula 1. Ahora, en este momento, es decir, en el mes de julio no va a estar en un Fórmula 1. En agosto, septiembre, en lo que queda de año, no va a estar en un Fórmula 1. Y eso sí, nos ha asombrado a todos, porque dice que va a hacer 8 carreras después de Le Mans. Y están todos los digitales y un montón de webs intentando ver qué carreras, porque ya no es tan fácil. Tú ten en cuenta, que por lo que he indagado yo, que no va a correr ni en Fórmula 1, ni Fórmula India Americana, ni en el Mundial de Resistencia, con el que son 3 competiciones muy importantes. Entonces no te quedan tantas competiciones que hacer. Bueno, pues piensa que hará seguramente un par de carreras importantes de karts, y habrá que mirar también a competiciones que a mucha gente del gran público no sonará, como puede ser Bathurst, que es uno de los circuitos más importantes que hay en el mundo, que se compite en turismos, como puede ser la TC200 Argentina. En fin, que nos va a sorprender con algunas cosas, y alguna de ellas pudiera ser que incluso no fueran en circuito.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. 1:17 de Americans. Sigue Senabre.
Aquí estoy.
Que hoy va a haber pollo en Americans, ¿eh?
Lo sé.
Hoy va a haber pollo en Americans. Va a ser como el tertulión de los domingos, pero versión NBA.
Estoy preparadísimo.
Porque está muy ultra Senabre, muy ultra.
Bueno, porque he recibido mucho en contra, entonces ahora estoy cobrando.
Ahora lo explicamos. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Paniagua, hola Pani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Rubén Parra.
Buenas
Hola, Parra.
Noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, la historia es que anoche, en el tercer partido de la final de la NBA, Toronto ganó en Oakland a los Warriors. Está 1-2 la final a favor de Toronto. Claro, los Warriors son el mega dream team de los últimos años.
Un quinteto All-Star, lo que pasa es que están casi muchos lesionados, pero bueno, uno de los mejores quintetos
ayer
de la historia.
Ayer volvió a no jugar Kevin Durant. Sí. ¿Klay Thompson jugó?
No.
No jugó Klay Thompson. No jugó Klay Thompson. Entonces estaba Curry liderando todo eso.
Metió 47 puntos.
¿Y qué más quieres que haga Curry? ¿Me puedes explicar?
Él nada. Pero la gente que dice que... Porque se había puesto mucho de moda decir, no, no, fíjate qué buena persona es Curry, que... Le molesta a Kevin Durant, le ensombrece, pero él da un paso al lado y hace que los demás brillen, pero él solo podría ganar los anillos, porque él ha ganado anillos solo y no necesita a nadie. Bueno, yo creo que ayer se demuestra quién hace mejor a quién. Para mí, Kevin Durant y Klay Thompson hacen mejor a Curry y no al revés. Eso quedó demostrado ayer, porque Curry
sin los demás... Dani, no tiene razón en absoluto.
Bueno, sí, ya, pero déjame acabar solo una cosa. Curry, sin los demás, ¿qué hace? Mete 47, porque es muy bueno, y pierde de 20. O sea, lo mismo que hacen Harden, Lillard... Todos los que no tienen a esas megaestrellas al lado. Y ahora sí que podéis
ver. El argumento no es malo. Quiero decir, lo has puesto.
Durant sin Curry, ¿con quién empata su vida? Pregunto.
¿Cómo?
Durant sin Curry, ¿con quién empata su vida?
Durant sin Curry.
Sí, ¿qué quiere decir eso?
¿Con quién empata su vida? No, es que estás diciendo.
Bueno, Curry sin Durant y sin Klay Thompson y sin Draymond Green, no, ¿con quién ha empatado?
Curry con el equipo que tiene, que son jugadores elegidos en el draft, tanto él como Klay como Draymond Green.
Jugadores elegidos en el draft.
Ganaron un anillo eliminando en las finales a Kevin Durant, que tenía al lado a Russell Westbrook, a James Harden y a Serge Ibaka.
O sea, sí, pero ¿dónde quieres ir a parar, Parra? ¿Qué tiene que ver eso con ahora?
Tiene que ver con que si no estuviera Curry, Durant también lo notaría. Que la historia es que los Warriors son un gran equipo. Los Warriors, perdón, déjame acabar a mí. Los Warriors son un gran equipo porque tienen muchos grandes jugadores.
Exacto,
si tú,
pues estamos de acuerdo.
Yo,
¿estamos
en una conversación entonces? No, pero es que estás diciendo como que Curry no gana a nadie solo. Claro, es que nadie en la NBA actual nadie puede ganar solo.
No, no, pero eso lo decíais vosotros. Es decir, hay mucha gente ha dicho que Curry solo ganaba anillos y que yo Kevin no, Durant.
Yo en la vida he dicho que Curry solo gana anillos porque Curry solo no ha jugado nunca. Ha jugado con tío como Klay Thompson, que sería la estrella de cualquier equipo de la liga y que exacto, si llegara a los Lakers me compraría 6 camisas suyas, pero tú lo que haces es hacerle de menos como diciendo como no está Durant, no, es que tú, sinceramente, Dani, ayer pasó lo que tenía que pasar. Si Durant hubiera jugado ayer en vez de Curry, o sea, sin Curry, ni Klay Thompson, sin Kevon Looney, que nadie habla de eso, pero es un tío que es de los 6 6 jugadores que más han jugado los Warriors este año, que más peso han tenido en el equipo. O sea, que no
sabemos.
Vamos a mover la pelota. A ver, Paniagua.
Dime.
No sé si has estado escuchando en los últimos dos minutos lo que han comentado Parra
He estado escuchando perfectamente porque el Lalio.
¿De quién estás más cerca? ¿De quién estás más cerca?
De ninguno de los dos. Es decir, a
ver. Ninguno de los dos. Vale.
Yo llevo diciendo. Esto es el ABC del baloncesto. Llevo diciendo desde tiempos inmemoriales que en la NBA nadie gana solo.
Exacto.
Sí, ni Curry. Ni Michael Jordan ganó solo. Es decir, Michael Jordan necesitó un traspaso muy unilateral entre Chicago y Seattle, que trajo a Scottie Pippen a Chicago, y aún así necesitaron una tercera fuerza. Por lo tanto, nadie en su sano juicio, incluso los más fanáticos, pueden decir que Curry ni nadie, no hoy en día, sino en general en la NBA, en la historia de la NBA, en un deporte de equipo como es el baloncesto, puede ganar solo. Y ahí se demostró. Es verdad que hace un gran esfuerzo, pero... Toronto pone una contramedida, no todo el tiempo, pero pone una contramedida que es devastadora para Golden State, que es que durante mucho tiempo le hacen lo que se llama una defensa mixta, es decir, un hombre permanentemente encima suyo y 4 hombres de Toronto en zona. Eso indica que Curry es un jugador importantísimo para el Golden State y, por supuesto, para los rivales, pero él solo no puede ganar en absoluto un partido de este nivel.
Luis, tú eres de Curry, ¿no?
Bueno, no es que sea de Curry, es mi jugador favorito, Stephen Curry. No creo que sea el mejor jugador de la NBA, es probable que no lo sea, pero sí que es el jugador que más me gusta ver jugar. Me parece espectacular verle, o sea, es divertidísimo.
Totalmente de acuerdo.
Las cosas que consigue hacer y cómo las hace, y además es un tipo que me cae muy bien, en sus declaraciones, es un tipo que me parece bastante sensato, aunque a veces haga un poco el tontito en la pista y tal, pero bueno, forma parte del show business americano y se lo permito. Y es verdad, o sea, entiendo a Dani, yo es que no me he encontrado, esos super fans de Curry que dicen que gana solo y tal. Entiendo que Dani sí, claro, por eso reacciona de esta manera.
No, yo es que solo tengo... mi vida navego alrededor de esto. O sea, me levanto cada mañana y todo el mundo... Curry, no sé, Curry es Jordan, Curry es Messi. No sé qué, Curry es la mejor base de la historia.
Entonces, ¿en serio?
Entonces por eso estoy amargado. Joder.
Pero yo creo que ya has entrado en una espiral, ¿no? En el que la gente también, te busca, ¿no? Quiero decir, ya cuando Curry hace cualquier cosa...
Y yo lo provoco. Claro,
sí, claro. Pero por ejemplo, Dani, que cuando dijiste lo de Valverde todo el año, yo te estaba escuchando hablar de Valverde y tienes toda la razón del mundo. El Barça no juega un pimiento. Y cuando ha perdido, te puedes cobrar las de Valverde perfectamente porque tienes toda la razón del mundo. Bueno, cuando dejas de ganar...
Dejemos de centrar el debate en Curry. La pregunta es, ¿puede ganar Toronto a Warriors o Warriors va a despertar del letargo cuando recupere a Kevin Durant, cuando juegue Klay Thompson? Esto se acabó.
La primera noticia es que Kevin Durant no juega mañana.
No va a jugar el viernes.
O sea, ya es mañana.
Yo creo que con Klay gana.
No, ya es mañana, no, ya es hoy.
O sea, esta noche en el partido
de esta noche, mañana, porque será
la siguiente madrugada, pero en el partido de la madrugada, o sea, del
no
viernes
juega,
al
los
sábado...
los cuatro primeros partidos de la final sin Kevin Durant.
Bueno, sí, es que igual no juega a la final.
Ha trascendido que el entorno de Kevin Durant le ha hecho saber a él, creo que él quería jugar, pero que su entorno le ha dicho que se está jugando mucho, que la lesión puede tener secuelas, que va a ser agente libre y tal, que se lo piense muy bien. Entonces, como decía ahora, no sé si era Parra o Luis, es que a lo mejor ya no vuelve, es que a lo mejor no juegan todas las finales.
Ostras. Sí, es probable. Lo que pasa es que Golden State Warriors lo que hace bien es va partido a partido, diciendo que no juega, pero no se adelantan porque la intimidación de Durant está ahí y él viaja a Toronto, viaja a la Bahía, por supuesto. Ahora hay que ver si recuperan a Klay Thompson. Con Klay Thompson y sin Durant ganaron.
Klay Thompson juega el 4, sí.
Klay ya quería jugar ayer y no le dejó Joker.
Juega el 4 y vuelve el lunes también.
Oye, interpretó Metallica el himno de Estados
Tremendo.
Unidos. ¿No iban a ir a la boda de Ramos?
Era Aerosmith o así.
Aerosmith,
¿no?
Aerosmith o AC/DC.
Sí, Metallica son de San Francisco.
Aerosmith era.
Sí, Metallica son de San Francisco.
Pero si Aerosmith se separaron el año pasado, dijo un oyente el otro día.
Pues los ha juntado Ramos.
Los ha juntado Ramos. Claro. Bueno, igual están por Sevilla de vacaciones. Escucha, así suena el himno de Metallica.
Please welcome James Hetfield and Kirk Hammett of Metallica!
Buah, qué pasada. Es que así es patriota cualquiera.
Yo no sé cómo perdieron los Warriors.
Es una pasada.
Oye, mola, ¿eh?
Ahora ya verás en la boda de Ramos a Aerosmith con el Lolo Lolo, ¿eh?
Sí.
El himno español por Aerosmith. Cuidado.
Que viva España por Aerosmith.
Paquito Chocolatero.
Paquito Chocolatero. Según Lama, todas las canciones son Paquito Chocolatero.
Exacto.
Ah, pues así sonó el himno de Metallica. Mañana el cuarto partido de la final. 2-1 para Toronto. Perdona, le han preguntado a Steve Kerr, al entrenador de...
Sí.
De los Warriors, si estaría dispuesto a hacer un trío.
Sí,
un trío en la cama.
Sí, no, un reportero que al parecer forma parte de un programa de humor, el de Jimmy Kimmel, el show de Jimmy Kimmel y tal, le ha preguntado: oye, ¿estás excitado, estás emocionado por la posibilidad de hacer? Él quería decir un threepeat, que es ganar tres anillos seguidos,
sí,
pero le ha dicho un threesome, que es un trío.
Threesome, sí, sí.
Y entonces Steve Kerr ha dicho que estaría emocionado para hacer las dos cosas. Cualquiera de las dos le vale.
Vamos a escucharle.
¿Estás excited for threesome?
For what?
For a threesome? 3 years in a row?
Oh, yeah, three-peat. Three-peat. Yeah. But I'd be excited for either one.
Para cualquiera de las dos. Sí, sí, tres anillos o un trío.
Dicho lo cual, está hecho aposta, ¿eh? O sea, el hombre este se dedica a eso.
Claro.
Tiene una historia muy curiosa. Es el guardia de seguridad de Jimmy Kimmel. O sea, él era guardia de seguridad de Jimmy Kimmel y le contrataron para hacer humor porque vieron que tenía potencial y lleva ya casi 10 años haciendo entrevistas a gente.
Pues
y
una historia muy parecida a la de Flo, aquí en España. Flo,
sí.
Flo era guardia de seguridad.
Él sigue siendo guardia de seguridad de Kimmel, pero participa en el programa también. Bueno, ha salido en Los Guardianes de la Galaxia en la 2, en la segunda película salió.
Tremendo, ¿eh?
Oh, que está gracioso, le hace la misma pregunta a Kerr, es un genio.
De la Galaxia la 2.
Sí, yo te he entendido, Parra. Aquí te miran como diciendo: los Guardianes de la Galaxia, pero qué mierda es esto.
Es un peliculón.
Pues, Pani, es un peliculón, ¿eh?
No, vale. Bien,
El Padrino y luego Guardianes de la Galaxia.
No sé si me habláis en serio.
No, eso es broma.
A medias.
A mí me mola el Guardián de la Galaxia.
El Padrino sí que lo he visto.
Juanma, te iba a gustar mucho Guardianes de la Galaxia, lo digo de verdad, ¿eh?
Es que no sé lo que es, te lo juro. No conozco
pues,
ni
haz
el
una cosa. Pues mira, haz una cosa, póntela porque te va a gustar mucho.
¿Pero póntela dónde? ¿Está en el cine ahora o está en...?
No, ya no.
La 3, de aquí un rato.
En Movistar está.
Vale. Pues me extraña que no me lo hayan comunicado.
Aquí debajo de la mano.
Todo este tema de las películas que se ponen en la plataforma lo llevo yo.
Y vamos a ir medio kilo que es un par de botellas de vino.
Totalmente. Todo el tema de las películas lo llevo yo. A ver, de mercado. ¿LeBron puede salir de los Lakers?
Eso es curioso. Claro, el año que han hecho los Lakers ha sido lamentable. Y LeBron, no lo ha dicho él, funciona todo lo de LeBron. Ha dejado caer por medio de su entorno que si no le contratan a una superestrella para este año, va a pedir salir, que él no va a estar otro año haciendo el galleta en Los Ángeles, que no tiene tiempo para perder y que él quiere seguir ganando, y que si no le ponen los mimbres para pelear...
Otra cookie,
sí, es noche de cookies. Sí. Y que eso, que si no le ponen los mimbres para pelear, que va a pedir que se vaya. Yo creo que es más bien un canto al sol, ¿eh? En plan, ficharme a alguien por lo que más queráis.
Vale.
Totalmente, pues... y además... El que va para allá casi seguro es Jimmy Butler, con lo cual ya tiene un tío que se puede catalogar como estrella, pero LeBron James no tiene intención ninguna de dejar los Lakers.
Vale, y cerramos. Otros detalles a comentar, me ponéis aquí. La confesión de Paul Pierce sobre las finales en el año 2008. Cuando me llevaron en silla de ruedas era para ir a cagar. De verdad,
Mira, yo
es tremendo.
Yo tengo la suerte de poder decir que estuve en ese partido. Yo estaba en el Garden, en el TD Garden, y Paul Pierce se lesiona, se va ahí medio cojo, aquello que hace muchas veces, lo hizo la River también. Luego vuelve, el público se vuelve loco, mete dos triples, es el héroe y gana aquel partido. Y en la televisión, Paul Pierce ahora ha dicho esto, que en realidad iba al baño, pero luego hoy ha hecho un tuit riéndose, ha dicho, perdona que lo digo así, pero el tuit era: espero que nos creyerais lo que dije ayer, porque en lo único en lo que me cagué fue en los Lakers.
Ostras.
Eso es lo que ha dicho. Y luego ha puesto unos iconos de reírse y tal, o sea, lo ha dicho en plan cachondeo, pero lo ha dicho así.
Vamos, Piqué es a Levine.
Es un buen troll, es un buen troll.
Total.
No, hay una gran diferencia, Juanma, entre los jugadores de la NBA que tienen community manager y entre los que no lo tienen. Los que no lo tienen, entre ellos,
mira,
Kevin,
por ejemplo,
Durant,
Alcalá lo tiene y mira que como que bien lo lleva.
Sí, ¿no? los que no tienen community manager son una bomba de relojería.
Sí. Americans, gracias.
Ha sido
un placer. Adiós.
Buenas noches. Disfruten
del fin de semana. Hasta luego. Vamos a disfrutar del fin de semana y de un periodo importante. Hasta aquí el partidazo que emitimos desde la Fundación Johan Cruyff. Es un placer venir cada año aquí a entregar el premio. Bueno, lo entrega la Fundación, a presenciar cómo entregan el premio de César Castaño, esa escultura fantástica, al mejor entrenador de la temporada. Hoy se lo ha entregado al Pitu Abelardo. Gracias a nuestros compañeros técnicos, Fernando Rodríguez y Sergio López, que han hecho que esto sonara fantásticamente desde aquí, desde Barcelona, para toda España y para todo el mundo, y a todo el equipo de COPE Barcelona, por supuesto, que siempre que venimos, y hemos venido mucho este año, Oli, pero vamos a venir más, vamos a empezar a venir más, igual todas las semanas. Empezamos a... Sí. Lo dicho, que gracias a todos. Ha sido un placer. Mañana más partidazo a partir de las 11:30. Pero ojo, tenemos tiempo de juego con el partido de España y tenemos el partido de Nadal contra Federer desde la 1:00 p.m. en aplicaciones móviles con Angelito García. Adiós, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.